COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 16 de septiembre de 2024. Este Club Deportivo Tenerife es un auténtico manicomio. Por eso nos hemos encontrado con que en el día de ayer por la tarde, sin esperarlo, porque aunque sopesábamos la posibilidad de que el máximo accionista José Miguel Garrido buscara un golpe de efecto antes de la manifestación del próximo domingo a las 12 del mediodía, antes del Tenerife Sporting, que se juega a la 1, en el Heliodoro Rodríguez López, no llegamos a dar por hecho que daría ese paso. Y lo ha hecho. Lo ha hecho contraviniendo los deseos de otros profesionales del club o unas opiniones que ni siquiera ha consultado. Fue José Miguel Garrido el que trajo a Óscar Cano en verano en contra del criterio de su consejero del área deportiva, Juan Guerrero, y en contra del director deportivo Mauro Pérez, y ha sido José Miguel Garrido, él solito, el que ha tomado la decisión de prescindir del hasta ayer técnico blanquiazul, y también de elegir a su sustituto. Ayer realizó una llamada a su consejero del área deportiva, Juan Guerrero, consejero en las últimas semanas en teletrabajo del Club Deportivo Tenerife, ausente, se veía venir, en Ipurúa el pasado sábado, y que ya había mantenido contactos con Pepe Mel en el mes de enero, cuando estaba en entredicho la continuidad de Asier Garitano, que se había enfrentado al máximo accionista cuando este decidió mantener al Vasco en contra de su opinión y había estado un poco postergado para que negociara con el ex entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, del Real Betis, de la Unión Deportiva Almería, del Deportivo Alavés y de tantos y tantos equipos, entre otros el Club Deportivo Tenerife, allá por la temporada 2001-2002, para que tomara las riendas del representativo blanquiazul. El acuerdo estaba cerrado en términos muy similares a los que se pactaron a principios de este año 2024. Entonces no fue posible y, como les digo, Pepe Mel acabó en el Almería en las últimas jornadas, un equipo virtualmente descendido al que le cambió un poco la cara, pero no logró obrar el milagro. Era prácticamente imposible. Se quedó sin equipo y aguardaba una oportunidad que ahora le ha dado José Miguel Garrido. Insisto, él solito. Él trajo a Cano, él despide a Cano y lo hace sin consultar con absolutamente nadie. Solo dio la orden de negociar con su sustituto, Pepe Mel, para que tomara el banquillo blanquiazul en sus manos a partir de esta misma tarde. Y así ha sido, así de rápido. Destituido Cano ayer, se despidió esta mañana y una hora y media después aterrizó en la isla Pepe Mel, que esta tarde comienza a trabajar reuniéndose con los técnicos de la base, uno de los sellos de identidad que seguramente dejará el ex técnico amarillo, el hombre que le dio la alternativa al tinerfeño Pedri González en la Unión Deportiva, y es mirar hacia la cantera en busca de las soluciones que no encuentre en el primer equipo. Empieza una nueva etapa, pero solo en el banquillo, solo en lo que al terreno de juego se refiere. En los despachos, en lo que corresponde al apartado institucional, el Tenerife sigue metido en una de las épocas más oscuras, si no la más oscura de su historia. Y de eso tiene culpa, por supuesto, el máximo accionista del club. Un máximo accionista que sigue decidiendo cuándo y cómo le da la gana y que ningunea a profesionales asalariados de la entidad, como el presidente Paulino Rivero, al que le comunicó la decisión y el sustituto una vez la había tomado y una vez estaba cerrado, en el primer y en el segundo caso, y al director deportivo, que ha pasado a caer en desgracia después de las ruedas de prensa de la semana pasada, y al que también le comunicó la decisión y el relevo cuando todo estaba hecho. Mauro Pérez, que hoy ha tenido que asumir la papeleta de presentarse en la sala de prensa para despedir a Cano, sabiendo que él no había tenido nada que ver, y que mañana dará la quinta rueda de prensa en una sola semana en esa ocasión para presentar a un Pepe Mel que después del primer entrenamiento con su nuevo equipo, pues tendrá la oportunidad de presentarse ante los medios y de recibir las preguntas correspondientes. Pero insisto, la etapa Garrido, la etapa más oscura probablemente en la historia del Tenerife, no ha terminado. Por eso es importante que nos planteemos si este cambio en el banquillo supone algo lo suficientemente relevante como para que dejemos de mirar al palco, como para que dejemos de mirar a los que mandan, como para que dejemos de mirar hacia Londres. Yo creo que no, que el cambio tiene que ser irreversible, que el punto de no retorno se alcanzó hace bastantes semanas y que ni unas cuantas, ojalá, victorias de Pepe Mel con su nuevo equipo, con el Club Deportivo Tenerife, deben variar la hoja de ruta. Una hoja de ruta que tiene que terminar con el relevo, pero no en el banquillo, en la cúpula del Club Deportivo Tenerife. Con la producción de Cristian García, Carlos Hernández, el trabajo en la técnica de Jorge Medina, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hoy hasta las 4 de la tarde, porque tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Mucho que contar en el día de hoy, un día largo, especial, ya se veía venir con lo que aconteció en la tarde de ayer cuando nos enterábamos de la decisión que había tomado José Miguel Garrido. Creo que había una sensación extraña en el ambiente desde la tarde-noche del sábado, después del resultado de Ipurúa, y era, la trayectoria es de destitución, pero probablemente el partido de Ipurúa no tanto, si lo sacamos del contexto de las cuatro jornadas anteriores. Si miramos lo que ha hecho el Tenerife en cuanto a despliegue de fútbol, de juego, en estas cinco semanas, sí. Por eso, José Miguel Garrido decidió en esta ocasión tomar un camino contrario al de la temporada pasada. No es la primera vez. La temporada pasada el Tenerife no era un club vendedor y esta temporada ha traspasado a Lloyd Williams y Alex Corredera. La temporada pasada hablaba de un proyecto a varios años y este año ha cambiado a 11 futbolistas y al técnico a las primeras de cambio. La temporada pasada ni se planteaba destituir a un entrenador porque eso generaba desconfianza hacia afuera en otros profesionales y esta temporada se lo ha cargado en 5 partidos. La temporada pasada confiaba en Juan Guerrero y esta temporada, hasta esta semana, había confiado en Mauro Pérez. La temporada pasada hablaba constantemente y esta temporada se ha ocultado un poquito más y ha elegido dónde y cuándo hacer sus manifestaciones. La temporada pasada el equipo empezó bien y esta temporada es una calamidad. Todo ha variado en solo un año. Lo único que no ha cambiado es la soberbia del personaje que manda en el Club Deportivo Tenerife, del máximo accionista. Pero yo creo que ni Óscar Cano pensaba que podía caer esta misma semana. Esto decía el sábado en rueda de prensa.
Nada, ¿no? Los profesionales ya sabemos a qué nos tenemos que atender. Es decir, es que una vez que sabes de qué va esta profesión, cuando van pasando los años te aíslas de eso, ¿no? Es decir, yo soy una persona, repito, que trato de mantener mi foco en lo que depende de mí, ¿no? Que es entrenar bien, que es animarlos, que es darle otra vez toda esa confianza que necesitan los jugadores, ¿no? Para afrontar un partido o el siguiente partido en este caso, y a mí no me han dicho nada, ¿no?
A mí no me han dicho nada, decía Óscar Cano, que intercambió mensajes el sábado, no hubo llamada, pero sí una conversación, y nada le hacía pensar al técnico que ayer domingo se iba a producir el cese. De hecho, aunque caría acontecido por el resultado y por la trayectoria en este inicio liguero, Óscar Cano regresaba ayer en el avión Madrid-Tenerife Norte, en el que viajaba también un servidor ajeno a las intenciones de su jefe. También eran ajenos a las intenciones del jefe Paulino Rivero y Mauro Pérez, que estaban convencidos de que Cano llegaba al Tenerife Sporting, de que tendría, entiéndame lo que les digo, una bala más. Pero claro, lo de la bala la tenía que decidir José Miguel Garrido y fue que no. Por eso, hoy a las 11 de la mañana, se ha despedido del Club Deportivo Tenerife el hasta ayer entrenador Óscar Cano.
Se me comunica ayer por parte de José Miguel Garrido,
a media tarde y nada. La verdad que uno ya no se sorprende de este tipo de cuestiones, ¿no? Lo único que yo hago cuando estoy en un club es lo que me gusta y lo que no me gusta lo digo a nivel íntimo, a nivel privado.
Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Él decidió que Cano no siguiera, él decidió que el sustituto era Pepe Mel, él se lo quiso comunicar personalmente a Óscar Cano. Y ayer mismo, cerrada la incorporación de Mel, que ha llegado hoy a la isla.
Yo soy entrenador de fútbol, esto es una vocación, conozco la casa, conozco la ciudad, creo que vengo a un buen sitio. Yo lo que vengo es ayudar a salir de este trámite, de este trance y hacer e intentar que las cosas salgan bien.
Pepe Mel, que firma por lo que resta de temporada hasta el 30 de junio de 2025 y que tiene una opción, aunque el club nunca recoge esto en la noticia que cuelga en la página web con las incorporaciones, para quedarse una campaña más en función de los objetivos deportivos. Nacho Pérez, el que fuera lateral izquierdo, buen lateral izquierdo del Málaga, del Betis, entre otros equipos, y Álvaro Montiel serán sus ayudantes, segundo entrenador y preparador físico respectivamente. No especifica el Tenerife si Michael Hernández, hombre de la casa y hasta ahora preparador físico, se quedará formando parte de ese cuerpo técnico. Entiendo que Seben Ortiz, el entrenador de porteros, sí, porque no se trae un especialista para ese campo, el técnico del Club Deportivo Tenerife, Pepe Mel. Don Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy te ha tocado sala de prensa, aeropuerto.
Estado de ruta hoy.
Sí. Despidiendo a Óscar Cano.
Sí.
No le ha dado tiempo ni de ficharte.
No. Bueno, si quiere me puedo ir con él a donde se vaya,
equipo, ¿no?
Ahora sí, no tengo problema. Sí, bueno, ha sido todo muy rápido, como bien decías al principio, rueda de prensa de despedida de Óscar Cano a las 11 y a la 1 ya estaba hablando Pepe Mel como nuevo entrenador del Tenerife. Son las cosas del fútbol actual, que va todo muy rápido.
Y en medio el comunicado oficial anunciando que seguía Pepe Mel, que por respeto a Óscar Cano, el club ha retrasado hasta que este se despidiera del club y de la afición. Como dicen ahora los modernos, las caras, Juan, las caras. ¿Qué caras tenían Óscar Cano y Mauro Pérez en la sala de prensa del Heliodoro?
Cari acontecidos, ¿no? Mauro Pérez muy serio. Cada palabra que decía Óscar Cano asentía con la cabeza. Como que estaba de acuerdo con todo lo que estaba diciendo él, que era hasta hace un rato entrenador del Club Deportivo Tenerife. A mí lo que me ha sorprendido de todo, sinceramente te lo digo, yo me he marchado de la sala de prensa muy cabreado, es que el club, en este caso por medio de Mauro Pérez, no respondiera a las preguntas de la prensa hoy, que simplemente escucháramos su mensaje inicial, que después escucháramos, preguntáramos a Óscar Cano y que cuando terminó Óscar Cano se levantaron y se fueron. Yo creo que no era el día para hacer algo así, porque hoy es quizás el día más importante hasta la fecha de la temporada del Tenerife.
Yo lo entiendo desde el punto de vista humano, es un mal trago. Pero claro, si eres profesional del club y aceptas estar ahí y tragas sapos compareciendo hoy con Óscar Cano para anunciar una despedida de una decisión que no has tomado, pues tienes también que hablar, creo, y responder a los medios de comunicación. ¿Qué es lo más destacado de la rueda de prensa de Óscar Cano?
Pues mira, lo hemos resumido en un pequeño extracto para que todos se queden pues con lo más importante que ha dicho el que era entrenador del Tenerife.
Se queda uno con mal sabor de boca porque en la jornada 5, en la quinta jornada de una competición tan larga como la segunda división, que tiene 42 jornadas, pues quedar fuera, pues la verdad que a uno le suena a inexplicable, ¿no? Son 30 años los que llevo en el fútbol y la verdad que ya nada me sorprende y sobre todo tengo que respetar la decisión de la gente que al final manda, ¿no? Que vinimos aquí por ello, pues también somos conscientes que son ellos los que tienen que tomar la decisión y los criterios los tendrán que dar ellos. Yo creo que un punto de 15 son números bajos. Es cierto que hemos tenido pues en esta jornada a muchos de los rivales que van a estar arriba. También es cierto que yo creo que el equipo no es merecedor de eso. Lo que sí me preguntaba durante toda la noche y no me dejaba dormir es, bueno, si tuviésemos 3 puntos más. No, es decir, a ver, yo siempre espero, no sé quién decía que cuando uno está trabajando en fútbol tiene que levantarse pensando, cualquier día, no solo el post partido, se tiene que levantar pensando que puede ser su último día, pero trabajar como si fuese el primero, ¿no? Esperarlo, evidentemente, uno nunca lo espera. Y hemos estado siempre enganchados a los partidos, muy vivos en los partidos, no han tenido que ganar. El equipo yo no lo veía como en otras ocasiones, que también he sido entrenador y me pongo la mano en el pecho, que ves que el equipo se te va. Y evidentemente uno siente que el que sobra el que lo está dirigiendo, pero es que hemos estado vivos en todos los partidos. Esto es una cuestión de lo caprichosa que es la pelota, ¿no? Una buena noche, pero a partir de ahora, pues, tratar de, en la medida de lo posible y desde la lejanía, pues, ser uno más, ¿no? En este objetivo tan ambicioso que tiene el club, que es entrar en playoff. La verdad que José Miguel conmigo fue una persona muy sincera, tanto cuando me contrató como ahora. Lo vi dolido, obviamente, porque la decisión de que yo viniese aquí, pues gran parte le correspondió a él, y evidentemente el profesional se va, o el profesional ha fracasado, como queráis llamarlo, pero evidentemente la amistad está por encima de todo ello, ¿no? Al final es el dueño del club, el que evalúa las cosas y el que decide lo que hacer, y yo no tengo nada que reprochar.
La amistad está por encima de todo ello. Dice mi buen amigo José Barroso, a mis amigos los elijo yo. Él añade gallo. Pues yo, desde luego, me cuido mucho de elegir a mis amigos. Creo que es saludable elegirlos bien y que te elijan a ti también. Pero tiene mucha suerte Óscar Cano si es cierto eso que dice de que a él José Miguel Garrido siempre le ha sido sincero.
Dime con quién andas y te diré quién eres. También, ¿no?
Sí.
Viene bien.
Y vas a terminarla de otra forma. Estuviste ahí a punto de...
A punto.
De darle un giro al sí. Asunto. Bueno, eso en cuanto a Óscar Cano, que ya es un poco historia, salvo por el detalle de cuál es el motivo. Como no pudimos preguntar, nos tenemos que ceñir a lo que dijo al principio Álvaro Pérez, ¿verdad?
Sí, fue el que se encargó de, bueno, presentar un poco la marcha de Óscar Cano y cederle la palabra, y ahí quiso tener palabras de agradecimiento.
Creo que son bastante personas bastante empáticas, gente que ha ayudado y siempre ha estado con una predisposición increíble, pero lastimosamente, bueno, los resultados nos han llevado a tomar esta decisión.
¿En qué lugar queda Mauro Pérez después de este relevo en el banquillo? Bueno, yo diría después de que la pasada semana dijera que él como aficionado iría a la manifestación en contra del modelo de gestión que representa su jefe, José Miguel Garrido. Ahí fue donde cayó en desgracia Mauro Pérez. Pues queda en muy mal lugar. Su posición se ha debilitado. Si esto fuera la bolsa, diríamos que cotiza al alza Juan Guerrero prácticamente apartado, a mitad de verano. De la confección de la plantilla 24-25, solo logró colar lo que ya tenía más o menos hecho, adelantado, de inicios de año. Los Yussi Diarra, Gianni Senaggi, Luis Micruz. Y dejó en manos de Mauro Pérez, no le quedaba otra, la mayor parte de la confección de la plantilla. En lo del entrenador no pudieron participar ni uno ni otro. Cotizaba entonces al alza el director deportivo tinerfeño, que ya en enero había sido el encargado de fichar a Álvaro Jiménez y a Yanis Rahmani. Los dos movimientos, luego por rendimiento desafortunado, por perfil parecían los adecuados, que llevó a cabo. Pero ha acabado el verano, ha pasado lo que ha pasado en la rueda de prensa de la semana pasada, que luego, obligado por el máximo accionista, cambió al día siguiente, retractándose de lo que había dicho y asegurando que como profesional él no podía decir eso. Y este fin de semana ni le han consultado sobre la destitución de Óscar Cano, ni le han consultado sobre el candidato ideal para reemplazar al andaluz, sobre Pepe Mel. Y sin embargo, sí le han dicho que tenía que estar hoy en la sala de prensa del Heliodoro al lado del técnico saliente y que tiene que estar mañana al lado del técnico entrante. A mí me parece que hay negros nubarrones sobre el futuro de Mauro Pérez en el Club Deportivo Tenerife. Es verdad que, como insisto, esto es la bolsa. Si Guerrero cotiza ahora al alza, antes a la baja, y Mauro Pérez cotizaba antes al alza y ahora a la baja, las cosas pueden cambiar en el futuro, porque dependemos de los caprichos del máximo accionista, que elige en función de quién le contente más. Pero en estos momentos, la sensación que da es que Mauro Pérez ha perdido crédito. Mucho. Para el jefe, para José Miguel Garrido, y me atrevería a decir que también mucho delante de la afición del Tenerife, después de lo que pasó la semana pasada, e incluso algo también para los que le apoyaban dentro del club, como el presidente Paulino Rivero, o como los que desde fuera observaban como una posibilidad que en caso de relevo en la cúpula del club, Mauro se quedara como director deportivo plenipotenciario, que es lo que, como es lógico, él mismo ansiaba, tener la libertad de poder hacer su obra y no depender del sí o el no caprichoso de un jefe. Pues ahora mismo esas opciones son reducidas. Eso sí, ha estado Mauro en la llegada de Pepe Mel, ¿no, Cristian? ¿O no ha estado? ¿No ha estado arriba?
No.
Ah, pues mira.
No ha estado.
Pensaba que había ido a acompañarle.
No, estaba el director de comunicación del Club Deportivo Tenerife, estaba Toño también, Toño Hernández, y bueno, miembros de prensa para recibir a el nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife, que...
Cuya llegada hemos dado en directo, a través de las redes sociales.
A través de Twitter, sí. Que ha sabido, en tres frases, tocar los tres temas que tenía que tocar. Aquí demuestra Pepe Mel que tablas tiene de sobra, y que es un hombre experimentado y que puede tener la capacidad de relevar la situación. Vamos a escucharle.
Sí, obviamente la situación no es la mejor, pero bueno, en el fútbol cuando uno entra en un proyecto, generalmente lo que entra es con la ilusión de trabajar y hacer las cosas bien, y no hay que mirar tampoco eso. Así que queda mucho trayecto por delante y esperamos hacer las cosas bien.
En febrero no pudo ser un intento de acercamiento, ahora sí.
Bueno, en el mundo del fútbol uno tiene muchos contactos a lo largo del año cuando eres entrenador y no estás en activo, o sea, en ese momento no trabajas. Al final fui a primera división, como sabéis, y bueno, pues estuvo bien. La verdad es que el Club Deportivo Tenerife siempre es importante para mí, porque es el club que casi me dio la primera oportunidad profesionalmente hablando hace 23 años.
¿Qué sabe que le han contado de la plantilla? ¿Cuáles son los objetivos?
Bueno, si a mí me tuvieran que contar algo de la plantilla, mal entrenador sería yo. Conozco las plantillas de todos los equipos porque es mi trabajo, es mi profesión. Bueno, es una plantilla, a mi modo de ver, que puede mejorar las cosas, hay que trabajar con ella y como cualquier otro equipo de segunda división. En esta división las cosas, todo depende de un detalle, así que vamos a intentar manejar eso.
No es un momento fácil para el Tenerife, mal comienzo, con mucho ruido ambiental. ¿Por qué Pepe Mel ha decidido darle el sí al Tenerife?
Bueno, yo soy entrenador de fútbol, esto es una vocación, conozco la casa, conozco la ciudad. Creo que vengo a un buen sitio. Para que sepáis, ya esta tarde tengo una reunión con el entrenador del filial, con la gente de base, porque no solo quiero conocer el primer equipo, creo que es el momento idóneo para conocer el fútbol base del Club Deportivo Tenerife y los chicos que hay a mi disposición. Yo quiero hacer una plantilla no de 20 y tantos jugadores, sino a ser posible de 50.
Gracias. La gente de Tenerife que está ahora mismo desconcertada con el inicio de liga y ahora ilusionada con su llegada.
Bueno, en primer lugar, como siempre, que sé que me van a recoger muy bien, como ya lo hicieron en el pasado, y que vengo a ayudar. Yo lo que vengo es ayudar a salir de este trámite, de este trance, y hacer intentar que las cosas salgan bien.
Ese era Pepe Mel, el nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife, que ya lo han escuchado. Esta misma tarde se reunirá con Leandro Cabrera Masiño y con más gente de la base para conocer un poquito más lo que se maneja por debajo del primer equipo en lo que seguro va a ser el sello que pretenda dejar el nuevo técnico blanquiazul. Cristian, ¿qué más sabemos?
Yo, por dar un dato, que tú sabes que a mí me encanta esto de los porcentajes, de los datos y de estas historias, nuestros oyentes saben que yo he insistido mucho en que el Tenerife fichó a un entrenador con un 60% de partidos perdidos en el fútbol profesional. Bueno, pues se marcha Óscar Cano del Club Deportivo Tenerife con 50 partidos en el fútbol profesional, en segunda, de los que ha perdido 30, ha ganado 12 y ha empatado 8. Es decir, si sumamos derrotas y empates, estamos hablando de que el 76% de los partidos como entrenador profesional no los gana.
Madre mía, qué datos, ¿eh? ¿Qué datos?
Sí.
Bueno, quizá la etapa más fructífera en cuanto a número de años reciente de Pepe Mel en un banquillo fue en el de la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, COPE Gran Canaria, cuéntanos un poquito cómo fue esa etapa de Pepe Mel en Las Palmas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Estuvo 4 temporadas en la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que no era el mejor instante del conjunto gran canario. Las plantillas se hacían sobre todo con jugadores de la base. Se fichaba futbolistas de fuera, pero para mantener la categoría, para estar en una zona media de la tabla clasificatoria. Sacó a muchos jugadores de la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas y los hizo debutar en el primer equipo. El más sonado, evidentemente, Pedri. Lo hizo debutar Pepe Mel en la segunda división del fútbol español. Fueron 4 temporadas muy ilusionantes en la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, en ninguna de ellas jugó fase de ascenso a la primera división del fútbol español, pero revalorizó muchísimo a futbolistas de la cantera, a jugadores de la casa, que lo hizo debutar en el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, manteniendo sobre todo a Las Palmas en la zona media alta de la clasificación de segunda.
Gracias, Juanfran. Buscará su Pedri, me da la impresión. Pepe Mel ojalá lo encuentre en esta etapa en el Club Deportivo Tenerife. Y ustedes dirán, ¿y la plantilla cómo ha recibido esta noticia? Pues con estupefacción. Saben perfectamente que estas cosas pasan en el mundo del fútbol, pero no se lo esperaban ayer. No se lo esperaban ayer. Un ejemplo. Estos son Ángel y José León después del partido contra el Eibar.
Y obviamente la tristeza de la afición es entendible, y igual que nosotros también tenemos tristeza. Ellos no se merecen eso, igual que tampoco nos merecemos nosotros, y ojalá el próximo domingo podamos conseguir 3 puntos, podamos hablar de victoria y que la dinámica cambie y que...
Confiemos que no, confiemos que podamos revertir esta situación lo antes posible y que haya sido un mal comienzo, que queda en eso, y luego pues podemos sacar el año de la LCD y bueno, vamos a centrarnos en el día a día, semana tras semana, y bueno, lo más importante ya es el próximo partido.
2:27, nos está esperando Suancar y vamos a arrancar ya en breve también con el Tertulión aquí en Deportes COPE Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña, con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Este mes ahórrate el IKIK en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que no se pierda su lenguaje, el lenguaje de las campanas. Se le conoce como el campanero de Internet, pero es que Silverio es mucho más.
Hay una persona que conoce muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles, capellán de la cárcel. ¿Qué le lleva a un joven a meterse en uno de estos grupos?
La falta de oportunidades.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Este martes, 17 de septiembre, Herrera en COPE Tenerife, desde Santiago del Teide, por el 7º Certamen Regional de Cocineros y Reposteros de Canarias. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo destacado en esta importante cita gastronómica desde el Centro de Visitantes Chinguero. Martes, 17 de septiembre, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife, desde el 7º Certamen Regional de Cocineros y Reposteros de Canarias en Santiago del Teide, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:30, estamos en Deportes COPE en Tenerife, en un ratito estamos con el tertulión, pero quiero saludar en este momento a nuestro jefe de deporte, Juan Carlos González. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, recién aterrizado en Madrid, procedente de Gran Canaria, donde hemos comprobado una vez más el estado de salud del fútbol canario. Lo del Tenerife lo sabemos bien, lo de la Unión Deportiva Las Palmas, pues ahí están los resultados, vaya comienzo de temporada.
Fue justo en mitad de ese partido entre Las Palmas y Atlético de Bilbao cuando se produjo la oficialidad de una noticia que no esperaba nadie. Entre esos, el presidente Paulino Rivero y el director deportivo Mauro Pérez, a los que se les comunicó una vez Garrido había tomado la decisión y había elegido al sustituto. ¿Qué opinas de todo esto, Suáncar?
Opino que el que tiene el poder lo ejerce y eso es lo que ha hecho José Miguel Garrido. Luego podrás decir que vaya manera de cesar a un entrenador o vaya manera de entenderse con los que colaboran, pero que tiene el poder, si alguien lo discute, pues está equivocado. El poder que le han dado la compra de una mayoría de acciones y un sindicado que le permite ejercer ese poder al frente del Club Deportivo Tenerife en el apartado deportivo, bueno, y es lo que más incide también en el asunto económico. Así que sorprende, bueno, conociendo la forma de actuar del señor Garrido y lo que está pasando en el Club Deportivo Tenerife, ya no sorprende nada. Ahora tampoco sorprende el cese como tal, porque podría ser en la jornada 5 o en la 6, o quién sabe, si esperar o apurar a las 7. Pero era casi la crónica de una muerte anunciada, sintiéndolo mucho por Óscar Cano, pero lo siento más por el Club Deportivo Tenerife, que en sus manos, creo que a nivel deportivo, no lo tenía nada claro.
Evidentemente los resultados eran malos. ¿Crees que esta decisión obedece también a la convocatoria de esa manifestación del próximo domingo? Viendo que la temporada pasada, por ejemplo, Garrido aguantó todo el año con Asier Garitano.
A ver, vuelvo a insistir. Estamos ante una persona que está acostumbrada a tomar decisiones casi unipersonales, aunque yo no creo que sean tan unipersonales. Me extrañaría que Guerrero o Pozas no tuvieran conocimiento del asunto, porque se supone que le habrá preguntado a Pozas, oye, ¿cuánto nos cuesta esto? Y a Guerrero haz lo otro. Lo que sí es evidente que él no se fía ni de Mauro Pérez ni de Paulino Rivero. Esa es la sensación que tengo, porque si se fiara, al menos les adelantaba algo o los hacía partícipes de algo. Pero de Guerrero, aunque aparente otra cosa, tendrá que fiarse. A pesar de que, insisto, Guerrero se las ha liado pardas entre unas cuestiones y las otras, empezando por esas cuentas enmascaradas, donde desde luego no están dejando bien parado ni al club ni a esa gestión del club. Pero dicho todo esto, es que esto, el Tenerife actual está manejado desde Londres o donde se mueva José Miguel Garrido a golpe de tirones, y de momento encima es que no nos va bien, porque si tú dijeras, bueno, mira lo drástico y las cosas que hace Garrido, pero mira, nos va muy bien, a comérselo. Pero chicos, es que encima no nos va ni bien. Yo creo sinceramente que ahora lo que hay que plantearse es que el entrenador del Tenerife es Pepe Mel, le deseo mucha suerte. En fin, ya no me voy a cuestionar ahora si es mejor o peor, tengo mi opinión, pero prefiero en este momento reservármela. Desearle también suerte a Óscar Cano, que ya es hora de que la tenga. No sé si está por ahí Cristian, pero el palmarés como entrenador del fútbol profesional es para enmarcar, ¿eh? Y es lo que trajimos, ¿eh? Y ya por último, pues que aquí lo más importante ahora mismo es que el Tenerife salga de donde está. Porque fija, vengo en el coche con mi buen amigo Fernando aquí en Madrid, y lo primero que me ha dicho es, Julín, qué mal va el Tenerife. Es que no hace falta ser muy listo para ver dónde está. Y dónde está es precisamente en la cola de la clasificación de segunda división. ¿Con muchas jornadas por delante? Sí, pero con las sensaciones que tenemos y el entorno que tenemos. Así que para mí, ahora lo más importante es que el club se centre en la parcela deportiva, y si quieren unos u otros los cambios accionariales, los de quítate tú para ponerme yo, que lo hagan si lo tienen que hacer, pero que dejen en paz al equipo, y lo digo por todos, que yo creo que ahora mismo no está para otra cosa, sino para intentar evitar una catástrofe que sería el descenso a la primera federación, léase antigua segunda vez.
Mira, ¿pedías los datos, Suáncar, de esa estadística de Óscar Cano, Cristian?
Partidos en el fútbol profesional.
50 partidos
en fútbol profesional. 50 fútbol profesional. 30 derrotas, 12 victorias, 8 empates, lo que es lo mismo. Vale. Un 60% de derrotas en fútbol profesional. Si sumamos derrotas y empates, 76% de los partidos no los gana. Y Pepe Mel, 429 partidos en segunda.
Ya hay una pequeña diferencia entre 50 sí, y 400 y pico.
124 derrotas, o lo que es lo mismo, un 26% de derrotas tan solo. Una diferencia abismal entre uno y otro.
Bueno, esto espero que no se empeore la estadística también en el Tenerife tampoco.
Sí, también es verdad. Esperemos
espero que no se la empeore en el Tenerife, porque las estadísticas también están para romperlas.
Pepe Mel, que hay que recordar, Suáncar, que en el mes de febrero, cuando estuvo pendiendo de un hilo el futuro de Asier Garitano, era uno de los candidatos para reemplazarle, el otro era Óscar Cano. Se eligió a Óscar Cano a final de temporada, lo hizo José Miguel Garrido, mientras Juan Guerrero, que por eso se distanció del máximo accionista, pedía a su jefe que destituyera a Garitano y que le sustituyera por Mel, con el que ya tenía un acuerdo, insisto, en el mes de febrero. Ahora lo que ha hecho es llamarle cuando ya tenía la decisión de prescindir de Cano tomada para que cerrara ese acuerdo con Pepe Mel.
Ya, pues me parece muy bien. Pero a mí lo que hagan, digamos, en febrero o en marzo, bien hecho está. A mí lo que me preocupa es lo que hagan a partir de ahora, septiembre, octubre, porque es lo que va a cambiar un poco el rumbo de este Tenerife. Pero desde luego estamos hablando de que nos estamos jugando la continuidad en el fútbol profesional. Y vete a saber, porque yo no veo tan mal a la plantilla, lo digo honestamente. Vete a saber si por lo menos nos animan la temporada. Porque yo siempre sueño con eso. A mí lo único que me preocupa, insisto, es que todo este desvarío no acabe también llevándose por delante la situación deportiva del club. Y en cuanto a Mauro Pérez, sobre todo a Mauro Pérez, hombre, yo creo que su desafortunadísima intervención en público, vistiéndose de héroe, cuando de un plumazo te pueden sacar del mapa y luego teniendo que rectificar, bueno, es que ni Garrido ni nadie seguiría confiando en él. Y yo creo que lo hacen partícipe de la rueda de prensa, por lo menos para que se arrastre un poquito y haga seguidismo de situaciones en las que él ni ha participado. Yo creo que Mauro tiene categoría y nivel suficiente como para no tener que depender de lo que está ahora mismo haciendo. Y en cuanto a Paulino Rivero, lo veo diferente en el sentido de que él tiene claro que pinta lo que pinta y pinta mucho a nivel institucional, pero que sabe que la parcela deportiva no es algo que controle. Él asumió la presidencia sabiendo esto, pero también no veo a Garrido diciéndole deja de ser presidente, porque entonces sí que se forma la Mundial. Y en Tenerife no estamos en las mismas condiciones ni que en Albacete, ni que en Castellón, como también va a quedar demostrado con esa manifestación del próximo fin de semana, en la que por lo menos va a haber muchos tinerfeñistas que descarguen sus iras en ese tipo de actuaciones, que yo luego no sé si sirve para mucho o para poco, porque me da la impresión de que Garrido, como no tiene muchas intenciones de pasarse por la isla, bueno, dirá, pues miren, desahóguense que yo voy a seguir en lo mío.
Sí, eso parece. Suáncar, ¿algo más?
Que nada más, que lo repito, ves la primera y ves la segunda división y el acento canario lo tenemos en este momento un poquito, diríamos, bajo mínimos. Pero bueno, todavía queda mucho por delante para hacer las cosas bien. En el Club Deportivo Tenerife, pues habría que empezar ya con victorias. Pepe Mel, que también le conocemos, vendrá diciendo yo no tengo tiempo todavía para cambiar esto, así que a lo mejor pues vemos un equipo que se conforma con que no pierda en su primer partido. No lo sé, vamos a esperar. Pero fíjate lo que es el fútbol, Tú ves al Tenerife a ráfaga frente a la Almería o a ráfaga frente al Cádiz y el poco bagaje de un punto sobre 15 le ha costado al entrenador de ese equipo, que ya vemos, le falta, digamos, que concreción, le falta capacidad para dominar los partidos, le faltan muchas cosas, le falta medio centro, le faltan... Bueno, pues al final el entrenador ha batido récords y se ha quedado en 5 jornadas. En fin, tampoco me acuerdo ahora, porque no lo sigo a ese nivel como Cristian y otros, cuál es la destitución número de Óscar Cano, pero debe llevar ya unas cuantas también, ¿eh?
Sí, sí. Y en el caso del Tenerife, estamos hablando de la segunda más rápida, empatado con Gonzalo Arconada, que dirigió 4 de Liga, ¿sí?, y 1 de Copa.
Y la primera fue Iñaki Aguirre, si no me acuerdo.
Efectivamente. Ignacio Aguirre, que fueron 4 partidos en la 72-73.
Pues ahí estaba este señor, con 12 años, siguiendo muy de cerca al Club Deportivo Tenerife, y me acuerdo perfectamente de Iñaki, como le llamaban, Eiz Aguirre, antiguo jugador de primera edición del Athletic Club, que no duró mucho. Era una época en la que el Club Deportivo Tenerife se movía, recién llegado de la segunda, de la tercera división, porque entonces no había segunda B, en la segunda división por la parte baja. Y es que el Tenerife, el equipo que más partidos ha jugado en segunda división, el que tiene el segundo número de puntos de la segunda división y que ocupa el segundo puesto de la clasificación histórica de la segunda división, a pesar de tantos años en segunda división, pues casi su palmarés es un poquito mejor en victorias que en derrotas, pero es la de un clásico de segunda que ha aspirado pocas veces a estar arriba. Tampoco nos confundamos con el Club Deportivo Tenerife, que con la excepción de Javier Pérez y algún año de Miguel Concepción, ha sido un equipo de segunda división, pero por lo menos de segunda división, digo yo.
Pues sí, esto es lo que hay, evidentemente. Y con Óscar Cano, que decías, una decena de destituciones a lo largo de su trayectoria deportiva.
Se lo tiene que hacer mirar. Sí. Si escribe algún libro, se lo tiene que hacer mirar, por si al final las teorías tienen que cambiarlas en alguna dirección. Digo yo.
Pues sí.
Digo yo.
Desde luego. Suáncar, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
2:43, todo esto arrancaba el pasado sábado con el Eibar Tenerife. I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. You come and get it from me. 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 Arranca el fútbol en Ipurúa. Ya juegan Sociedad Deportiva Eibar y Club Deportivo Tenerife.
Viene el balón que puede ser cerrado. Ojo al envío, que va a meter sobre el área. El remate, primer palo, vaya parada de Salvi Carrasco.
El remate de Arribilla lo sacó Salvi Carrasco a bocajarro.
La primera para Leibar, nos remataron esa opción de estrategia. Viene Diarra, por dentro aparece Bodig, la posición de nuevo Enrique, el centro de Diarra, el remate de Enrique, el larguero. La han tenido los nuestros. No hay tiempo para más en Ipurúa. Descanso en el recinto armero. Sociedad Deportiva Eibar 0, Club Deportivo Tenerife 0. Va a comenzar la segunda parte en Ipurúa. Lo hace ya en este momento en juego. Los segundos 45 minutos de este Sociedad Deportiva Eibar 0, Club Deportivo Tenerife 0. Otra vez el córner, otra vez el balón parado. Empieza el movimiento, pelota arriba, punto penalti, remata aquello. Gol. Gol de Eibar. Así empieza la segunda parte con Perú Nolascoain imponiéndose a la defensa de Tenerife. Primer minuto de la segunda parte, Eibar 1, Tenerife 0. Balón a la izquierda para Waldo Rubio. Waldo Rubio que levanta la cabeza, juega para Teto, 3/4 de campo, levanta la cabeza a Teto, le puede pegar abajo, ¡fuera! El disparo de Teto, un toque hubo y es córner a favor del Tenerife. Allá va Luis, mi pelota arriba, punto de penalti, llega Diarra, el remate, ¡fuera! Buenísima, la tuvo el Tenerife en el 87 para el empate. Se intenta quedar Michael. Hay falta. Falta de Michael. Aquí se va a acabar.
Será la cuarta derrota en 5 jornadas del Tenerife. 1-15. Final del partido. Catastrófico inicio de temporada del Tenerife. Eibar 1, Tenerife 0 en Ipurúa.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Este martes, 17 de septiembre, Herrera en COPE Tenerife, desde Santiago del Teide, por el séptimo certamen regional de cocineros y reposteros de Canarias. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo destacado en esta importante cita gastronómica desde el centro de visitantes Chinguero. Martes, 17 de septiembre, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife, desde el séptimo certamen regional de cocineros y reposteros de Canarias en Santiago del Teide, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Pues a ver de qué hablamos hoy, porque no nos ha dejado el Club Deportivo Tenerife prácticamente temas. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Hijo Domingo y Ofelia, ¿qué tal?
No sé.
Y los buitres.
Pensando un poco, ¿no? A ver qué.
Rodeado de buitres.
Sí, ya venido todo el mundo.
Y tempranito.
Y tempranito. Esperando, ¿eh?
Todo
y
tempranito.
Estaban esperando. Ese que habla de fondo es el canterano que se ha venido arriba, porque ya tiene número del primer equipo.
Como siempre, el primer año,
¿sí?
Corren, luchan.
La etiqueta no se va a caer nunca, ¿eh?
Y ahora ya, año, primer equipo, número profesional
ya,
y...
No. Ya no,
y aquí
no
está. Cualquiera. Máximo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por alusiones.
Por alucinaciones.
Sí. Sigo cruzando, ¿no? Voy a cruzar. Don José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay canteranos que incluso el segundo y el tercer año se aplican igual que en el primero.
Don José Miguel, que hoy se ha puesto de pie cuando escuchaba a Pepe Mel decir que esta misma tarde se reúne con Masiño.
Está un poco habitual.
Te ha emocionado con eso, ¿no?
Me ha caído una lágrima.
Sí. No, él va a buscar.
Y alguna más creo que se me va a... Bueno, espero que se me...
Él va a dejar su sello seguro en ese aspecto. Convencido, ¿eh? O sea, que va a buscar su Pedri.
En la isla de enfrente están todavía más convencidos que nosotros.
Otra cosa que lo encuentre, pero lo va a buscar, eso seguro. Mediocentro no sé si encontrará, porque como...
Eso va a estar más complicado.
Son mayores de 23, lo tiene más difícil. Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buenas, pues mala noticia eso, porque sí, para algo que no funciona, que es el B, que está funcionando bien, si nos lo van a desmantelar ahora.
Sí,
¿qué hacemos? No,
ver, ¿eh? Tiene mucho el B de todas formas.
¿Eh?
El B tiene dos equipos.
Tiene mucho.
Oh, el B tiene dos equipos.
Sí,
muy buena pinta.
Claro. A ver si va para algo que nos va bien.
Podríamos hacer el tertulión de los martes.
Con del B.
Sobre el B.
Mira, ahora mismo te da más cosas.
Lo dejo por la dirección.
Te da más cosas que ver ahora mismo el B que el primer equipo.
Don José Rojas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo?
¿Y usted qué tal, hombre?
Pues nada, echándole imaginación y experiencia tertuliano antiguo para un poco saber de qué hablar un día como hoy, porque...
Sí, hoy no hay mucho de lo que...
Bueno, lo tuyo es la imaginación.
Oye, tú, por supuesto. ¿Tú qué querías a Óscar Cano? Porque te gustaba el discurso...
Falso. Empezamos mintiendo. Casi no he empezado.
Ya te bajaste del barco. No. ¿Tú querías a Óscar Cano por
su
fútbol
siempre,
propositivo?
Yo siempre estoy con el entrenador del Tenerife y, por supuesto, estaré siempre con un entrenador que proponga. Pero claro, no con el que dice que propone. Yo estoy con el que propone en el campo.
¿Y crees que Pepe Mel va a proponer de verdad?
Pues vete a saber. Yo lo que espero, y no tengo ninguna duda, es que este Pepe Mel que nos llega no tiene nada que ver con el Pepe Mel que conocimos aquí.
La pregunta es si estabas con Cervera y con Ramis también, entonces.
Bueno, es que se proponían aburrirnos. Entonces, la idea no es que se propongan aburrirnos, sino que se propongan.
Se propuso no sacar una victoria en las 5 primeras jornadas.
Yo el recuerdo que tengo de Mel es que llegó, la gente que nos recuerde, llegó cuando, después de que se fuera Rafa Benítez de ascender al equipo, y Javier Pérez le dio una oportunidad maravillosa de casi estrenarse. Era un entrenador que no tenía mucha experiencia, venía en la época del relato de Valdano y recuerdo que era más valdanista que Valdano. Luego ya, digamos que la vida le fue
haciendo conciencia.
Practicaba el yihadismo valdanista. Se vino arriba 4-4-2 en rombo.
Lo contaba aquí, que yo recuerdo una entrevista que le hicimos en La Opinión cuando llegó, y no recuerdo que le pregunté, pero si recuerdo me contestó que a él le daba exactamente lo mismo que el balón lo tuviera Rivaldo a que lo tuviera un jugador del Compostela. Eso, digamos, que a mí me preocupó un poco, y mira que ustedes saben que...
Y te impactó, porque todavía lo recuerdas.
Sí, claro, y luego digamos que los hechos confirmaron esa... Sí,
es verdad que aquel año pasamos de la noche al día, o del día a la noche, como lo quieras llamar cada una, porque pasamos de Mel a Clemente, o sea, no pudimos tocar los extremos de manera más drástica.
Es verdad. Luego a Mel se lo cargó aquel Vini Vidi Vinci cuando se fue a Lanzarote, ¿te acuerdas?
Sí,
ganamos
y volvemos.
Y traemos la manita.
También tenía una cosa, era una manita. 3 de 4.
Claro, falló una sola.
Por eso.
Es que también, ustedes se ponen a criticar.
Parece que mintió en todo.
Un 75% de acierto.
Don Alberto Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
Solo se equivocó en lo de ganamos.
Sí, eso fue una minucia, ¿vale? ¿Qué?
Si es que tampoco. ¿Te acuerdas de Masión Débora? El jugador de Lanzarote que estaba en la radio aquel año.
Por ambos lados.
Madre mía.
Me cabe dudos honor.
Creo, permíteme que voy a meter en tu terreno.
¿Sí?
Como director del programa,
¿sí?
Creo que tenemos que hacer un llamamiento con Alberto Contreras.
¿Por qué?
Y tratarlo de una manera diferente, con más cariño.
Por el Tenerife y el Valencia.
Es que tiene dos Valencia.
Joder. Los dos colistas.
Sí.
No, y el futuro.
Cuando estaba hablando Swanger del fútbol canario, iba a decirle que el Valencia está por debajo de las palmas.
Hay que arropar a Alberto, te refieres,
sí,
¿no?
Hay que comprenderlo. Si alguna vez desvaría.
Tenerlo en cuenta.
Es su momento. Y...
Sí.
Y un saludo muy fuerte también para Leis Valero también.
También.
Un abrazo
fuerte. Y para Tony Cerdá, nuestro compañero de los servicios informativos, valenciano y del Valencia.
Me crucé con él, lo vi triste.
Sí.
Era por eso.
Sí.
Por seguir, Norberto Chejev.
Que Rubén Baraja también está ya en un hilito.
Rubén Baraja, que también, es del Valencia y del Tenerife.
Y del Tenerife estuvo.
Sí, un grande también, Rubén
Baraja. El inventor de los dobles carrileros.
Del cuatrilateralismo. Sí, señor, que tanto criticaba a Rojas y Primi y que funcionó a las mil maravillas.
Sí, bueno.
¿Qué equipo aquel?
Y es que no era propositivo.
Luis Pérez y Shakmur por un costado.
No proponía.
Alex Muñoz y Dani Lasure por el otro.
Claro, ahora oyes esos laterales y casi son mejores que nuestros extremos.
Cualquier cosa que oiga.
Que algunos sí.
Marcó Alex Muñoz.
Sí. Metió algunos goles.
Sí.
No, pero que ayer.
No, Alex Muñoz no.
Sí.
Marcó de cabeza.
Ah, sí, marcó
de cabeza.
Claro,
marcó de cabeza.
Ah, vale.
Pero es el escudo, eso no.
No. Sí, es verdad, Alex Muñoz, sí, es verdad. Sí, que había, entró en el descanso. Entró en el descanso, sí. Bueno, de Las Palmas no. Iba a hacer un comentario de Las Palmas, pero me lo voy a callar. Porque no estamos nosotros para hacer ningún comentario de Las Palmas.
No.
Noto en lo que es en primera y en segunda división.
Sí.
Demasiado ansioso todo. Todo. Me explico. El Valencia tiene el mismo equipo, más o menos, el año pasado, un equipo joven, no se ha reforzado, bueno, con Dani Gómez.
Sí, se ha reforzado con Dani Gómez y con Germán Valera.
Y Rioja.
Y con Rafa Mir, que viene por
donde la salida.
Y están como, lo que acabo de decir, Baraja, pendiente de un hilo, después de lo que hizo el año pasado, en las jornadas tan pronto, con los rivales que ha tenido.
Claro, pero...
Dices tú, contra un poquito más.
Pero el dueño,
eso mismo dice Oscar Cano.
Pero el dueño...
Cuando el dueño vive a más de 2.000 o 3.000 kilómetros.
Claro, es que pero Las Palmas pasa igual con Carrión.
Pero es que el dueño del Valencia es Peter Lim, el de verdad, no el de Hacendado.
Ya. O sea, no, pero digo que el mundo vive ansioso. El de Sevilla con Pimienta. Es que empiezas a nombrar...
Hombre, el Sevilla en la jornada 2 había gritos de directiva de misión.
Sí. El de Valladolid, que llevamos 4 o 5 jornadas. Sí. Es una cosa que...
Y en Cádiz, Paco López.
Se refleja el estado de gripación de la sociedad.
Porque es de hoy, pero hay entrenadores que están viviendo con eso. Aparto a Cano en este caso. Sí. Entrenadores que dices tú. No, es que ya se la están jugando. Que llevo 3 semanas.
Después de que perdieron el derbi con el Sporting.
Dijo Oscar Cano que a él le decía la verdad José Miguel Garrido.
¿Quién a quién?
Garrido a Cano. Un afortunado.
Tiene suerte.
¿No?
Pues sí. Será de los pocos. Bueno, personas, vamos a ser sincero.
Que Oscar Cano cree que le dice la verdad. Sí, bueno. Él me dice a mí que le dice la verdad.
O sea, lo ha traído, le ha echado en la jornada 5 y dice: la amistad está por encima de todo. Eso es un amigo. Hombre. Yo quiero un amigo como Oscar Cano.
Hombre, tener un amigo y la
verdad. Se le ha clavado.
Las cositas a la cara.
Hombre, yo lo que tengo claro es que Garrido no es de medias tintas, ¿eh? No. O es de o te aguanto toda la temporada.
Sí.
O te doy 5 jornadas.
O te tumbo en la jornada 5. Sí.
Vamos a ver con Mel la paciencia que tiene.
Empiezo preguntando por ahí. ¿Ustedes creen que era el momento de una destitución?
Sí. Sí, evidente. Vamos a partir, yo creo que para ahorrarnos todo el camino. Es que no era ni el entrenador del Tenerife, lo sabíamos desde junio.
Es que todos nos echamos las manos a la cabeza en junio, la verdad es eso.
No lo era. Claro. Y siempre nos agarramos a la ilusión del fútbol, que esto da muchas vueltas.
Pero sobre todo, Primi, porque yo creo que todos sabemos, los que estamos aquí, los aficionados, no digo los que estamos aquí en la radio, sino los que nos están escuchando también, cómo es Tenerife y cómo es el Tenerife. Claro, si vives en Londres y no tienes, comprado ni puñetera idea de cómo funciona esta tierra, esta isla y este entorno, pues a lo mejor no manejas qué es lo que hace falta para sentarse en el banquillo del Tenerife.
Pero con equipo de segunda, yo quito, le voy a poner el Eldense. Contrata a Oscar Cano con el currículum que lleva, y yo creo que Elda, el pueblo de Elda, tampoco va a confiar en ese entrenador.
No, probablemente no.
No vemos.
Pero lo verían, desde luego, más ajustado a sus posibilidades.
Sí, pero objetivamente. Tú lo miras, los datos que tiene, y no es un entrenador de segunda división.
No, para nada. Bueno, de hecho has puesto el ejemplo del Eldense. El Eldense ha fichado al entrenador del Unionistas de la temporada pasada, que venía de hacer un temporadón, Dani Pons.
Es diferente.
Es otra cosa, ¿no?
Claro. Entonces, como no lo era, y después el equipo lo hemos visto, y yo insisto de nuevo, desde el trofeo Teide hasta hoy, pues no ves.
Tú ese día lo cruzaste ya.
Sí, pero que no...
Delante de la tele y dijiste...
No había que entender de fútbol. Se plantó un equipo, que era el Castilla, que dominó el Tenerife en todas las facetas. Dominó el partido y un equipo de primera ref, y mira dónde está en primera ref.
Claro, pero...
Sí. Pero es que lo veía al partido del Eldense y te lo confirma.
Un añadido, que cuando nos presentaron a Oscar Cano, era cuando la directiva, con boca grande, decía que este era el año... Claro. De estar entre los 8 primeros puestos para luchar por los playoffs. Claro. Con la experiencia que tiene Oscar Cano en playoffs a primera división.
Era el año de la confirmación del proyecto.
Y es que encima le dan una plantilla de peor calidad que el año anterior. Y cada semana que pasaba, cuando no se nos iba Loic, cuando no se iba Corredera, y cuando no los fichajes iban demostrando lo que no son, porque iban demostrando lo que son y no lo que habían dicho que eran, dice tú, se nos va Juan Soriano, un portero que nos da garantía, que nos daba puntos, que nos ganaba puntos, el portero que pone, tomé un Nadal, crea más inseguridad, es que
lo quitan la jornada 3 o 4
rodado, el lateral izquierdo en el primer partido, hasta el entrenador se da cuenta que el lateral izquierdo que han traído no tiene nivel, por lo pronto, para segunda, Fer Medrano, que era el titular, se lesiona del hombro, es que vienen todas maldadas.
Sí.
Y tu lateral derecho suplente es el lateral izquierdo titular. Cuando si hay una posición en el campo donde se ve un zurdo y un derecho, yo creo que es la única posición en el campo donde un derecho tiene que estar en la derecha y el zurdo tiene que estar por la parte zurda. Sí. Porque es donde más.
Sí.
Porque el extremo...
Salvo que te llames Raúl Cámara, lo normal es que sufras estando a pie de la cambiada. Yo fíjate que ayer me decía un amigo, pero ustedes qué esperaban, un amigo de fuera, ¿eh? Que no es aficionado al Tenerife, y que lo ve con ojos de fuera sin importarle el nombre del jugador, por si tienes más cercanía a él o más simpatía o lo que sea. Y me decía, hombre, Juanjo, es que ustedes ahí tienen que darse cuenta de que ayer en Ipurúa, la conversación fue ayer, el Tenerife alineó, la frase correcta fue, el entrenador que descendió al Sabadell, la segunda ref, alineó al portero titular del Tarazona, al lateral derecho jugando por la izquierda delante Quera, al central, que no era titular indiscutible, en el Málaga, al mediocentro del Córdoba jugando como media punta, y a un extremo del Levante que era suplente de suplente.
Descriptivo y demoledora la definición.
O sea, y claro, te lo dice alguien desde fuera, bueno, pero... porque a lo mejor tú, metido en la burbuja, no eres capaz de analizar eso en conciencia y dices tú, ¿y qué esperábamos? O sea, ¿qué esperábamos? Que todos esos futbolistas, y estoy hablando solo de los titulares,
explotaran.
La rompieran, explotaran. O sea, cambiaran, por ejemplo, la idea que teníamos de Cantero o de Juande. Que David se saliera jugando a pierna cambiada, que el pibe lo está haciendo muy bien para lo que pueda hacer. Que el portero del Tarazona se saliera en segunda división a las primeras de cambio. Que Diarra, en una posición distinta a la suya, también hiciera un partidazo. Madera. Al final tenemos lo que tenemos.
Cuando vi la alineación de ayer, salvo Teto, que yo lo hubiese puesto titular y no hubiese puesto a Bodiger. Es la que hubiese puesto yo también, te digo la verdad. Es que yo creo que no es una cuestión de alineaciones.
No, va más allá.
Es que este año tampoco tenemos fondo de armario mucho.
Es una cuestión de confección de la plantilla.
Por lo que han puesto en manos de este entrenador, que yo creo que también ha sido un poco víctima de los fichajes que se han hecho.
No, claro, el entrenador ya ha hecho la plantilla.
Yo me planteo cosas, por ejemplo, yo creo que desde que Aitor esté disponible, Sergio tiene que ir atrás para jugar central.
Perdona.
Sí, un jugador de 40 años, capitán de Tenerife, lo sé, pero esto es lo que hay.
Que deberías ya ir olvidándote por tu salud. Cuido tu salud.
No,
el problema es que no tenemos uno bueno, igual o mejor.
Lo primero de todo, no ha llegado la temporada en la que el rendimiento de Aitor Sanz esté por debajo del aprobado.
Pero va a llegar Aitor Sanz.
Llegará, en un par de semanas estará disponible. Llegará y volverá a ser titular porque no hay competencia en el equipo para que no lo sea. Ahora mismo, salvo que de repente Mel descubra al mediocentro del Tenerife.
Un jugador sin pretemporada, de 40 y pico años, que viene de lesión.
De 40 años.
Que nadie sabe.
No le ponga más años, cumple 40 al viernes.
Que nadie sabe bien si se va a recuperar bien.
Se va a recuperar bien.
De esta lesión rara.
Se va a recuperar bien.
Esto es muy extraño, el Tenerife es muy extraño. Pero tener la esperanza. Que no, que yo también.
Sí, yo.
Que
sí,
yo pero sí, es que todo lo que tú dices... Estamos todos de acuerdo, pero el problema es que los directores deportivos no nos han traído a nadie para que le dé el relevo.
Confío 100% en
Pepe. Yo dibujo al Tenerife de dentro de 5 o 6 jornadas y veo a Salvi en la portería, veo a Melot en la derecha, Sergio González y José León de centrales, veo en la izquierda a Fer Medrano, que espero que esté bien ya para entonces, veo a Aitor Sanz al lado de Teto y de Diarra en el medio, veo a Luis Micruz en la derecha, espero en la izquierda una novedad, o que Waldo saque
lo
mejor que tiene, su mejor versión, y veo arriba a cualquiera de los delanteros que tenemos, Enrique Gallego, Ángel, es lo que veo yo. Y esperando a que en enero haya pues un par o tres de refuerzos que nos cambien un poco la cara. Pero eso es lo que yo veo, y esos son cambios sustanciales en el Tenerife.
Como el mercado de invierno lo dominamos bien, Burmisi era... No, y el otro.
Durmisi vino en el mercado de invierno de la 22-23, sí. El primer mercado de invierno de Garrido y compañía.
En Irán, algún jugador que esté en Irán ahora mismo, no sé, que esté destacando.
Sí, como Ramazani, que vino ese.
Ramazani y el otro chico.
Y el otro.
Rahmani, ya quisiéramos a Ramazani.
Pero.
¿Quién era?
Rahmani.
¿Era el otro chico? No, el otro.
Álvaro Jiménez.
Pero si se da,
hemos dominado bien el mercado invierno.
Sí, sí, que luego en 5 meses ya ni nos acordamos de los.
No veo que venga Pepe Mel para un poco poner a los mismos jugadores que se están poniendo ahora, porque claro, tú estás jugando con que se recupere Medrano. Yo, si llega a estar recuperado Medrano, seguro que Cano lo hubiese también alineado.
Sí.
Sergio tampoco, porque no se le ha recuperado, pero Sergio ya jugó con Cano. También y
sí, pero
en algún partido.
El central no.
Ya, pero es que yo lo que veo e interpreto es que la llegada de Pepe Mel aquí es para que haya una apuesta más decidida por la cantera. porque su...
Y para darle personalidad ya al club, nos guste o no nos guste, eso, que el equipo juegue algo.
Además, tú mismo acabas de decir que nos descubran el Tenerife C,
claro,
¿no?
Claro.
Porque es lo que pensamos todos, Entonces, claro, yo tengo mis dudas en cuanto a eso. Primero,
pero vamos a ver, que nos va a sorprender. Yo estoy convencido que él va a coger a dos, tres jugadores.
Pero a corto o a largo plazo.
No, a corto plazo.
A corto plazo, claro, pero es que...
El domingo que viene ya lleva canteranos en la convocatoria. No sé si en el 11 titular, pero canteranos en la convocatoria, seguro.
¿Y tú crees que la situación del equipo es la más idónea como para meter a chicos inexpertos?
¿Cuándo es la situación idónea? Sí. Mira, en el Tenerife debutaron Elliot Gómez y Jorge Padilla en un Sporting Tenerife de la mano de CC Rivero la temporada que luego acaba Rubén Baraja, y tanto Elliot como Jorge, que luego acaban siendo suplentes, pero hay un tramo de temporada
que son titulares,
en el que son claves para que el equipo reaccione. Hicieron un mes de enero espectacular, y gracias a la irrupción de esos chicos, luego fueron cogiendo el tono. Dani Gómez, llegó el fichaje de José Lu después, es verdad que paró la liga con aquello de la pandemia, y luego el Tenerife volvió espectacular, y no sé si fue... de los mejores equipos del retorno, y tiró, por cierto, siguió jugando mucho, pero y tiró, por cierto, a la basura una oportunidad de jugar el playoff, porque a falta de 3-4 jornadas se le puso a huevo, y a Baraja ahí le faltó...
Le temblaron las piernas.
Sí, porque lo tenía, el Tenerife lo tenía, y se le escapó, pero bueno, dicho eso, en diciembre veíamos que nos íbamos a segunda vez, y Baraja salvó al Tenerife y lo salvó de manera holgada, vamos a decirlo todo. Y aquel Tenerife... ¿Cómo estaba para meter canteranos? Mal. Pues los canteranos, ¿cuándo juegan, Loren? ¿Cuándo hacen falta? Cuando hay lesiones, cuando el equipo está mal y busca soluciones, pues ya está, a jugar. Si él cree que es lo mejor para el Tenerife.
No. Yo siempre apuesto por eso. Y esto va a ser, desde luego, también una prueba para nuestra afición.
También. Porque
más ahora. En la
de situación. Paciencia.
Exactamente, paciencia. Pues si a primeras de cambio, si a Pepe Mel le da por alinear a canteranos que, no me refiero a los que ya han tenido más participación con el primer equipo, sino a algunos, porque él suele hacer eso, ¿no? Descubrimiento y subir de la nada a un chiquillo a lo mejor del cadete o del juvenil o del C, como decía Juanjo. Vamos a ver si la afición tiene paciencia con esos jugadores y con el entrenador y no les sirva las primeras de cambio, porque entonces sí, esto que se puede convertir en un auténtico drama por la situación
un equipo en segunda de federación que está compitiendo y está compitiendo muy bien.
Pero también pero las prioridades son las que son. O sea, y ahí no podemos mirar para, que le hacemos daño al filial. Pues, chicos, a buscar soluciones.
Yo lo dije antes en plan broma.
Y sí digo una cosa. El domingo hay una prueba de madurez para la afición del Club Deportivo Tenerife, y yo creo que la va a superar, lo digo de verdad. Me preguntas hace 2 o 3 años, igual tenía más dudas, ahora no tengo ninguna duda. La va a superar, que es en las horas previas llevar a cabo la protesta que está convocada contra el modelo de gestión actual de José Miguel Garrido, y a partir de la 1 de la tarde estar al lado de su equipo y animar con todo a los jugadores que ponga Pepe Mel y al propio técnico para sacar adelante el partido. Nos estamos jugando mucho. Estar en el fútbol profesional puede parecer una minucia en julio o en agosto, o incluso en los meses finales de la temporada anterior, si te ha ido mal y estás en mitad de tabla ahí sin aspiraciones. Pero es un tesoro que te permite, al menos en un año malo, volver al punto cero al verano siguiente. Si esta temporada nos toca sufrir y nos toca salvar la categoría, ojalá lo hagamos de forma holgada, el próximo verano, en julio y en agosto, volveremos a estar con 0 puntos, los mismos que otros 21 equipos. Y tendremos la oportunidad de volver a intentarlo. Pero si ahora nos disparamos en el pie, si ahora nos equivocamos, si ahora nos distraemos cuando estemos hablando del terreno de juego y de los partidos, de lo importante, igual nos estamos haciendo daño. Yo creo que los que están dentro del Tenerife le están haciendo daño al equipo, con sus decisiones, con sus formas y demás. No se lo hagamos nosotros desde fuera. Aquí no se trata ni de repente acallar las críticas, ni de abandonar la protesta del domingo, que yo creo que es saludable que se haga de manera pacífica, por supuesto, pero contundente. Pero al equipo no se le puede dejar abandonado, y menos en estas circunstancias. Insisto, nos jugamos mucho. Estar en segunda es oro para cualquier equipo, porque cada año vas a tener la oportunidad de aspirar a lo que deseas, que es estar en primera. Pero si te vas a primera ref, son 2 escalones. Miren lo que le costó al Deportivo volver, que al Tenerife, dentro de la desgracia que fue bajar en 2011, solo, entre comillas, le costó 2 temporadas. que no le hemos agradecido lo suficiente a Álvaro Cervera que nos ascendiera en la temporada 12-13 a segunda división, ¿eh? A Álvaro o a cualquiera que en algún momento nos haya devuelto al fútbol profesional. Yo creo Martín que... Marrero en el 86-87 o quien haya sido con anterioridad.
Creo que con Pepe Mel, yo no es un entrenador que me vuelve loco, pero para este Tenerife, para esta situación, para mí Pepe Mel es un entrenador indicado. Uh-huh. Me parece que va a sacar esto al Tenerife adelante holgadamente. Uh-huh. Yo no digo promoción, pero yo, ¿por qué? Porque Pepe Mel tiene una personalidad arrolladora.
El aura.
Y tiene una personalidad, unas ruedas de prensa que logra comunicar y logra meterse en charcos y logra... Es como que...
Sabe meterse y salirse de los charcos.
A este nivel donde él viene, está por encima, o sí. Él se considera por encima del nivel que tiene, no le van a doler prendas en tomar decisiones. Da igual la que sea, porque él se va a ver superior,
claro,
al nivel que hay.
Si ya la experiencia que tiene,
hablamos de la,
años.
Hablamos el portavoz del club.
Es que lo es.
Hablábamos de la cantera, porque es verdad que llama mucho la atención la gestión que ha hecho Mel de la cantera, pero yo creo que básicamente Mel llega, más que por eso, llega porque es un entrenador maduro y con experiencia en ambientes revueltos como claro. El que tiene el Tenerife. Es un líder. Y el liderazgo en este momento en el que en el club no hay absolutamente ningún tipo de liderazgo es importante, algo en lo que te tienes que agarrar. Yo futbolísticamente lo veremos, me parece que es un entrenador ya muy ecléctico y que se adapta bastante a lo que tiene, pero sí estoy de acuerdo con Primien que es un perfil por lo menos que nos va a venir claro. Bien por muchos motivos.
A mí me parece que viene de vuelta,
sí.
O sea que no es el entrenador con hambre, o sea ya la parte más brillante de su trayectoria deportiva.
Que sigue teniendo hambre.
Sí, yo no digo, pero yo no digo que. Yo lo que digo es que la parte más brillante de su trayectoria deportiva ya pasó. ¿Vale?
Y a nivel nacional también.
Pero sigue teniendo respeto a nivel nacional y sigue siendo un hombre al que sus jugadores no le pueden mirar por encima del hombro. Y eso no pasaba, por ejemplo, con Oscar Cano. No digo que lo hicieran, porque creo que tenemos un buen grupo de futbolistas, un buen grupo humano. Pero al final, Pepe Mel es Pepe Mel. Como cuando vino Rubén Baraja o cuando vino José Luis Martí, sí. Incluso Álvaro Cervera, o sea, cuando vienen entrenadores que han tenido una trayectoria como futbolistas y que tienen un carácter y una personalidad, como la de Luis Miguel Ramis también, eso te ayuda. Cuando vienen otros, los Garitano, los Oscar Cano, los Raúl Agné, al final los futbolistas veteranos los miran como diciendo, pero ¿tú quién eres?
Ayer me lo definieron.
Es injusto, ¿eh? Sí, es injusto y hasta irrespetuoso, pero es así. Los miran y dicen, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué has hecho en el mundo del fútbol? Eso a Pepe Mel no se lo va a poder hacer nadie, ni el que mayor trayectoria tenga en el vestuario del Tenerife.
Me lo definían muy sencillamente en la línea que estás documentando, y es que cuando Pepe Mel pase la puerta del vestuario, los jugadores van a tener un referente.
Claro.
Tan sencillo como
totalmente
eso.
Totalmente un referente.
Y un apunte.
Las Palmas, perdona, es verdad lo que decía José, en Las Palmas, a Mel no lo esperaron en Las Palmas inicialmente como un descubridor, un proyector de canterano. Lo que pasa es que se encuentra con el fenómeno de Pedri, perdón, y tiene esa clarividencia, esa lucidez y ese desparpajo, esa capacidad de sustraerse a cualquier crítica que tuviera por fuera.
Es decir,
lo pongo, lo puso 35 partidos con 17 años.
Parece que acertó, ¿eh?
Claro, y después lanza a Moleiro. Y después, y después agarra a Kirian y lo convierte de un buen jugador de segunda B y lo proyecta a lo que es Kirian hoy, o lo empieza a proyectar a lo que es Kirian hoy. Y lanza a Benito y lanza a Eric Urbel, o sea, lanza un montón de jugadores, es verdad, Fabio. Que lanza. Como todos, otros muchos que hoy los mira, pero claro, es que estadísticamente de uno de cada dos que proyectó son hoy jugadores de primera división o de segunda perfectamente válidos.
Eso no quiere decir que en el Tenerife le vaya a salir igual,
no,
pero sí quiere decir que parte en las mismas condiciones que tenía la Unión Deportiva Las Palmas en aquellos años. Necesidad, es decir, estamos hablando de un equipo que en aquel momento no tenía la capacidad económica que tuvo luego, sobre todo a raíz de los traspasos, ¿no? fundamentalmente de Pedri, y que tuvo que buscar recursos donde no había. Y ahora tiene esa misma necesidad en el Club Deportivo Tenerife. Sí. Entonces yo por ahí tengo ciertas esperanzas.
No, único que deportivamente, conociendo a Mel, que encuentre rápido qué es lo que quiere hacer. Que no, porque Pepe Mel es un entrenador de que, yo siempre lo he visto así, sí. De que te gana los partidos, a lo mejor hoy 2-0, 1-1, y al siguiente le meten 5-0. Un entrenador no llega a Paco Gémez, no llega al nivel ese, de que puede ganar 4-0, pero perder 7-0, sin exagerar. Si es por ahí, lo veo yo por ahí, pero yo creo que ya ahora está más hecho, muchísimo más hecho, muchísimos veteranos, estuvo mucho tiempo en el Betis, yo he mirado los equipos que ha estado, tampoco ha estado un tanto, estuvo muchos años en el Betis, muchos años en Las Palmas, y sí que lo veo un entrenador, de verdad, lo miro, yo ya, este nivel de Tenerife, yo ya no pienso a qué va a jugar, yo ya, yo quiero que se salve, no me quiero ver
jugar. Pero fíjate, Eric Curbelo, Fabio, Kirian, Benito, Pedri, Alex Domínguez, Valle, Josep Martínez, Fabio Moleiro, ya había dicho, ¿no? Alex Suárez,
Moleiro.
Es que al final te pones a mirar sus años en la Unión Deportiva Las Palmas y, hombre, sí, oportunidades dio. Unos han llegado más arriba y otros no han llegado tan arriba.
También el Tenerife tiene que tener esos jugadores de calidad, tenerlos que funcionen, que rindan, pero que tampoco estemos esperando.
Que también hizo debutar a Óscar Clemente,
o
a Edu Espiau, que luego no han tenido una gran trayectoria, o a Clau Méndez, a Cedrés.
Que tengamos todos claros.
Sergi Cardona.
Que no va para nada, pero que todos los que tengamos claros, toda la afición y todos los seguidores del Tenerife, que el objetivo aquí es salvarse. Que un punto... Es un punto, que es un punto menos por los 50.
Está claro, hay que llegar a los 50 lo antes posible.
De 3 hay que ir a celebrar la plaza.
El objetivo es ganar el
domingo.
El objetivo
ahora
es ganar el domingo. Ganar el domingo. La inmediatez, lo más inmediato, no ponerte con uno de 18.
Yo sí tengo la sensación, por cierto, uno de 18 representaría igualar el peor inicio histórico del Tenerife, ¿verdad, José Miguel? ¿No? A 10-11, ¿no?
No lo digas, sí.
Es el primer punto que consiguió aquel Tenerife, que fue con Juan Carlos Mandiá.
Mandiá.
El hombre que preparaba los derbis escuchando a los amandeños. Consiguió su primer punto contra el Cartagena en el partido de su debut. El Tenerife había perdido las 5 primeras jornadas.
Hablando Cartagena, nada más. Sí. Bueno, nos libramos con Abelardo. Sí.
Sí, bueno. Vale. Sí, ayer tuvo una... Un rifirrafe con un periodista.
Es que se le ha ido.
Madre mía.
Mal educado.
Yo creo que Abelardo...
Mal. Otro que otro
se quedó. En Gijón también la estuvo con los periodistas.
Sí. Pero ya llevaba tiempo. Pero que sí. Tuviste la mala educación.
Sí,
la falta de respeto, de trato. Que eres el periodista y dices tú, oye, que soy persona. Oh, qué pesadez oírte. ¿Sabes lo que estás diciendo, chico?
Mira,
que no, una falta de respeto
dentro de
esas
de,
cosas.
Dentro de todo lo malo que le puedas criticar a Oscar Cano, hoy se ha despedido como un señor.
Como un señor.
Las palabras de finales de su rueda de prensa demuestran que incluso la gente que ha querido ir a hacerle daño, que alguno hay, pues ha disculpado si ha molestado a alguien, ha dicho que gracias por todo. O sea, se ha despedido como un señor. Que él sabía perfectamente cómo venía el Tenerife. Y sabía perfectamente, creo yo, que si no llega a estar aquí José Miguel Garrido, jamás hubiera entrenado, al menos esta temporada, al Club Deportivo de Tenerife. Yo creo que lo sabía. Por eso, de alguna forma, aun llevándose el batacazo de la destitución ayer, ha sido agradecido como para decir, bueno, tampoco le voy a...
Es que tienen que estar agradecidos por la oportunidad que le han dado.
Claro,
una oportunidad que probablemente no se hubiese dado nunca.
Claro, una plaza como esta, vamos.
Claro. Como...
Después de descender al Sabadell.
Usted, o sea, se imagina...
Te llama el Tenerife de segunda división.
A Mauro Pérez con las manos desatadas. Eligiendo a Oscar Cano como entrenador el verano pasado. Se lo imaginan, ¿verdad?
Mauro Pérez tiene rueda de prensa mañana otra vez.
Sí, la quinta.
Castigado.
La quinta,
me gustó lo de la tienda de campaña de Quechua allá.
Quechua tiene allí puesta, de lado. Yo he pasado
permanente.
Hay una instalada allí. Tiene los aseos y todo fuera. Todo, está bien.
Yo ya, que Juan Guerrero no estuviera en Eibar.
Van a poner un, ¿cómo es? Una caravana.
¿No?
Una caravana.
Caravana por fuera.
Una caravana
con el poti, con el poti y todo. Es por...
Sí, claro.
Pero con el toldito y la terracita.
Le bajo la bolita. Y la ducha. La duchita portátil, la duchita portátil.
Trago porque quiere.
Pero tengo, ahora hablamos de Mauro. No te cambies
porque
de...
Porque quiere no, porque no le cuesta pasta.
No me cambies de tema, que me queda todavía
Máximo,
cosas por tratar.
Porque le cuesta pasta.
Máximo, después cuando él diga, discutimos eso.
No le hagas caso.
Él soy yo,
¿eh? No le hagamos caso. Aquí no le hagamos caso.
Juan Guerrero, insisto, no estuvo en Ipurúa el sábado. Eso, el mismo sábado, yo... Tampoco le di mayor trascendencia, porque como ahora está en teletrabajo, pues digo, bueno, pues igual lo está viendo en el ordenador. Alguna vez incluso le hemos visto con una página pirata viendo un partido del Sevilla. Pero sí pensado después de los acontecimientos, dice, pues igual, chico... Claro, luego te enteras que los contactos con Mel son del jueves pasado. Porque estas cosas son así. O sea, si ustedes mañana le preguntan a Pepe Mel en rueda de prensa, ¿cuándo habló usted con el Tenerife? Te va a decir que fue ayer. Jamás va a reconocer que antes de la destitución del anterior estaba hablando. Las conversaciones vienen del jueves. Oye, Pepe, si pasa esto el sábado y nosotros, tú estarías dispuesto a
Yo en su momento,
en las mismas condiciones que ya pactamos en febrero.
Yo en su momento dije que quería volver a este equipo, que fue la que me dio la oportunidad y donde me sentí tan bien con esta gente tinerfeña.
Oye,
le debía una y aquí estoy para saldar.
Es verdad, eso mensaje, eso mañana, son mañana. Pero sí, es verdad que jamás dijo una palabra.
No, Pepe Mel aquí
como fea como para el señor, Tenerife cuando dirigía a Las Palmas. Como son.
En todo caso,
hay otro que sí.
Volviendo al principio de la tertulia y a la destitución de Óscar Cano, a mí lo que tú preguntabas si estábamos en un momento de cese, yo creo que deportivamente estamos en un momento de cese. De hecho, durante la transmisión dijimos, esta semana ya de verdad con fundamentos se va a hablar de destituciones.
Claro.
Pero a mí sí me sorprendió porque, claro, primero por el antecedente que tenemos del tratamiento de Garitano,
sí,
que se mantuvo aquí a costa de sacrificar 4 meses de temporada que tiramos absolutamente a la basura, que no sirvieron para
José Miguel nada. Garrido, 2 puntos, la situación es diferente.
Esa es una decisión
por si
de
quieres,
José Miguel.
Por si quieres añadir.
Pero es que, además, esa misma persona, sin embargo, apostando por un entrenador en contra de toda una isla,
sí,
en
sí,
contra incluso de su comisión deportiva, sí, pones a ese tío, yo pensaba que la solidez de la apuesta era un poquito mayor que para que te durara 5 partidos.
No, lo único que ha sido...
Aunque fuera un disparate.
La paciencia, oye, se le acabó con Garitano.
Yo apuesto por alguien en esas condiciones peleándome por todo el mundo, yo trato de aguantarle un poquito.
Pero
más.
Lo único que ha sido coherente, Roja, en esto, es en que ha hecho lo mismo que hizo entonces, lo que le da la gana.
Claro, claro.
O sea, desoyó a todo el mundo cuando le pidieron que echara a Garitano y ha desoído a todo el mundo ahora para echar directamente a Cano.
A ver.
Bueno, también le había desoído a todo el mundo cuando lo eligió.
A ver, que el domingo, si yo fuera Garrido, también hubiese echado a Cano. Si hubiese podido traer un fichaje, lo traigo.
Por la manifestación, dice.
Claro, ya desactivó las cuentas del sobrino y del representante. Están desactivadas. El tío, una manifestación, por mucho que esté en Inglaterra, es presión.
Claro.
Y aunque nosotros vivamos aquí dentro, nosotros aquí en la isla somos muy, muy una afición dura, ¿eh? Dura, que nos unimos cuando vienen maldadas, ¿eh? Y cuando se ríen de nosotros, somos, sí, lo que somos.
Es verdad.
Pero cuando se ríen,
eso es verdad,
nos ponemos en nuestro sitio, que aquí han pasado cosas. Era otra época, pero que no nos hemos olvidado de las señales de tráfico de Ballesteros, de Juan L. dentro de una unidad móvil,
de una
pedrada a Lusenhof, y que esto tiene historia. Galarza puede ser también...
Estás contando la peor de la peor. No.
Y si vamos, pero si vamos más atrás, hay otros
tiempos. Contra, claro. Los gritos de Javier Pérez aquí fueron, la presión a Javier Pérez fue grande, lo que pasa es que los triunfos...
Con el 0-6 el Barcelona aquel, el Pérez vete ya, ¿no?
Aquí no somos una afición.
Exacto, pero esta vez se le ha chillado.
Claro. No, pero incluso con jugadores que triunfaron. El otro día me recordaban los gritos a Pizzi, por ejemplo, de los que todos...
Claro, y a Felipe Miñambre, cuando Felipe se resbalaba aquel primer año, y Redondo, que era un jugador de
el 80 kilos.
Sí, sí,
el 80 kilos. Decían, 80 kilos. Va a dar un 80
y Quique Estebarán Tragón, ¿no?
Históricamente ha habido...
Redondo era peor que Del Solar.
Un sector minoritario, pero muy ruidoso de la afición, que
todo,
cualquier cosa le... No, yo creo que...
No, somos... Yo creo que somos...
Minoritario, pero ruidoso.
Somos una afición exigente. Pero es verdad que lo que dice
Jimmy,
yo creo que ahora hemos adquirido, primero, un punto de madurez, que me parece que está muy bien, y segundo... Creo que todo el mundo va en la misma línea, la mayoría. No voy a decir todo el mundo porque habrá un porcentaje reducido que no, pero la sensación es que hay cierta unanimidad respecto a la figura de Garrido. Entonces, yo lo que insisto una vez más, y lo voy a repetir a riesgo de ser pesado durante toda la semana, es que la manifestación del domingo tiene que ser tan contundente como pacífica. No vayamos a estropearlo. Y vamos a dar una imagen que va a dar seguramente la vuelta a España, si la manifestación es lo suficientemente numerosa, con lo que nos gustaría proyectar.
Y otra cosa, Juan, perdón que te interrumpa, para mí muy importante, aunque parezca esto una loa, ¿no? La adrenalina esa que hay en la manifestación, cuando se entre al estadio, que exista esa adrenalina, y estar todos a uno con el equipo. Tiene que ser olla a presión en el estadio. Tiene que ser un apoyo, ya venga, ya no está el entrenador. El Tenerife está por encima, y los jugadores están por encima, y la plantilla está, y este entrenador está por encima de Garrido.
Claro.
Y una cosa es...
Con el nivel que tienen, nivel, porque la
estadio
la, ya entrar, no tiene la culpa de ser como es.
Ya nos olvidamos, ya se grita fuera, Garrido, vende ya, como diría como dice Suanca. Garrido vende ya, y dentro del estadio Tenerife, y hacer unos ambientes que cuando este estadio tiene un ambiente mágico, no nos gana ni Dios. Y debería esa adrenalina, esa fuerza que hay afuera del estadio, llevar al estadio, pero de manera positiva. De verdad lo pienso.
Algún día tenemos ambientes mágicos como el día del Girona y, no, y nos ganan.
El ambiente del Girona era falso.
Cabecea Mollejo para atrás. Y...
siempre creo que era falso.
¿Sabes que Mollejo está jugando en el Atlético de Madrid B, ¿no?
Sí, señor. Y pronto lo convocará a Cholo.
No, no puede, pues tiene más 23.
No importa, lo deja en la primera. Lo deja en la primera.
3:25. Viene ahora el tramo en el que Primi ha propuesto un tema, que es el de Mauro Pérez.
No, el provocador de Maxi.
Fue Maxi el que lo propuso. Bueno, pues hablaremos de eso y de otras muchas cuestiones aquí en el Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Ya está aquí la tercera edición de Fedola Family Run. Disfruta del atardecer del 26 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias para todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryrun.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Ópera de Tenerife inicia su temporada con el programa Ópera en Minúscula. Una selección de óperas contemporáneas de pequeño formato que podrán verse en el Espacio La Granja. 20, 22, 25, 27 y 28 de septiembre. Entradas 10 euros. Auditorio de Tenerife.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Este martes, 17 de septiembre, Herrera en Cope Tenerife, desde Santiago del Teide, por el séptimo certamen regional de cocineros y reposteros de Canarias. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo destacado en esta importante cita gastronómica desde el centro de visitantes Chinguero. Martes, 17 de septiembre, vive la radio en directo en Cope Más Tenerife, desde el séptimo certamen regional de cocineros y reposteros de Canarias en Santiago del Teide, promocionando lo nuestro en Cope Más Tenerife.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Tres y 28, estamos en el Tertulión, en Deportes Cope Tenerife. Ahí sí se escucharan estos ratitos. Ahí sí se escucharan.
Algunos se le apaga el micrófono.
Sí.
Primi casi apaga un micrófono por ahí.
Ha pedido roja la titularidad de Bodiger, pues imagínense. Claro, se puede escuchar aquí. Ay, perdón, que eso no se podía
es
decir.
Es un mal menor. No, la gente lo va a entender. Si lo contamos, la gente lo va a entender.
La calle, bueno, lo vea. Tú eres el de Bodiger.
No, yo se lo explico a la gente para que la gente no oye. Yo opino que el Tenerife tiene un problema muy grave en el centro de defensa y que es si hay un sitio en el que hay que meter el bisturí ya, es ese punto. Entonces yo opino que teniendo a Sergio, para mí es primordial bajar a Sergio desde ya, ponerlo con José León. Tienes la pareja defensiva que funcionó perfectamente durante muchos tramos del 48 mejor partidos. De Rami.
48 partidos.
Y oye, y si hay que poner transitoriamente a Bodiger hasta que llegue Aitor Sánchez.
No digas eso, por Dios.
Juntándolo con Teto, que va a compensar la falta de fútbol de Bodiger. Yo creo que
él se olvida, no te vayas, él se olvida cuando tenemos el balón. Solo se acuerda, solo lo dice por la salida del balón. Y defender ya si eso en otra ocasión.
Estoy pensando en los problemas defensivos
del equipo. Quiero ver la cara de Cristian cuando le diga yo la ocurrencia que tuve ayer pensando soluciones y tal. Digo, ¿y si ponemos de lateral derecho a David y a Melot de central? Se ríe que tenga.
Pero pesa, Alves, no puede, este no puede.
No, yo sé que
le tocó alguna vez puntualmente.
Yo sé que es bajito y tal, pero el año pasado lo puso de central alguna vez.
¿Estamos locos?
Pues no.
Sí, hemos fichado. ¿Cuántos centrales hemos fichado?
¿No? Ya, pero Juan Diga ya no.
¿Pero a cuántos hemos
fichado? ¿A ti te gustan Juan Diga ya?
No.
¿Entonces?
Pero, ni los dos juntos, o sea, ni que le unas a los dos, Alves, ni Juan de allá.
Eso es como la Pori y Pau, ¿cómo se llama el del Villarreal?
Sí. ¿Tú ves a León, y a Alves jugando juntos entonces?
No.
Como el Lenglet y un Titi.
Yo veo a Sergio González.
¿Sí?
¿Mm? Y José León.
¿Y en el medio?
Cristian sabe, ha sido entrenador.
Ya inventó la pólvora ya.
¿No?
Espera.
¿En el centro del campo?
Momento decisivo.
Espera.
Solución de urgencia.
Eso no lo sabía.
Lo conocíamos.
Eso no lo sabía.
Momento decisivo.
Estamos hablando de para el domingo.
Sí, sí.
Ah, bueno, es otra cosa.
Vale, ¿para el domingo qué?
El domingo no, el domingo tiene que jugar Sergio en el medio, claro.
¿Y atrás?
Y de centrales tienen que jugar Juande y José León.
Ay, mi madre. Juande otra vez.
Porque el central bueno que tienes en el filial...
Sí.
Juega en el perfil zurdo también. Que es que somos una maravilla.
Que es
Adrián
Adri Pérez.
Y el otro no puede jugar con el...
Primer equipo. Entonces, como somos unos genios...
Porque no tenía nivel, supongo que debe ser porque no
David
tenía
también
nivel
ha jugado
frente
central.
A los centrales que ha fichado. Entonces.
Escúcheme una cosa, David también ha jugado central mucho tiempo. Igual, si no confías en Adrián Guerrero, puedes mirar a Paul Bassa, que no lo hizo mal en pretemporada en la izquierda, y meter a David por dentro. Porque, entonces, si no quieres a Melot.
Amo para el domingo.
Alves, yo creo que no está en forma.
¿Cuántos partidos?
Amo para el domingo, ¿no?
Santander el año pasado.
Pero de central zurdo.
Pues ya no puedes jugar central derecho. Aquí hubo un contertulio que viene conmigo los jueves, que fue central.
Sí.
Una vez dije yo, dos zurdos en.
Soy yo, ¿eh? Yo no vengo los jueves contigo.
No, tú también lo defendías ese.
No.
Los jueves.
No,
centrales. Viene los jueves.
Pero eso es.
Ser zurdo y derecho.
Eso me lo cobra el doble. Cobra doble.
Pero eso lo defienden.
Antes no era importante.
Eso lo defienden Barroso y Loren. Porque los dos fueron centrales y ellos le pegaban igual de mal con la derecha que con la izquierda. Entonces daba igual el perfil derecho que el perfil
fueron
izquierdo.
Fueron defensas, no fueron centrales.
Acertaban más con el tobillo del contrario con el balón.
Entonces decía ni para subir a la guagua.
Le daba igual. ¿Cuántos partidos jugó?
¿Tú jugaste central izquierdo alguna vez, Loren?
25 y dos piedras.
¿Sí?
Claro.
¿Sí?
Pero yo estoy con
Pibe. Es verdad, no se da bastante importancia.
Al final, claro, y si te juegan con dos delanteros y se te cambian uno para el otro a veces. Y luego las circunstancias del fútbol te hacen que muchas veces estés situado no donde en tu lugar de partida.
O sea, tú dirías Alves León
tu lugar
también.
De partida, ¿eh?
Alves León diría.
Yo estoy con Pibe y yo creo que tampoco es tan importante.
25 partidos
es mejor. Pero a ver, pero si estás jugando un lateral, estás jugando un lateral diestro en el costado
de todo,
para no poner a Bodiger. Lo tienes cruzado.
Amo no llega para el domingo, ¿no? Amo no.
Yo no quiero a Bodiger ahí.
Lo tienes cruzado.
Yo no quiero a Bodiger ahí. En el fútbol moderno menos.
Cuando te refieres
se juega ya los antes sí eran centrales fuertes y lentos y podían ser lentos. Hoy en día no. Hoy en día los de defensa
pero
tiene que ser rápido.
Cuando dices que no quieres a Bodiger ahí, ¿te refieres a Bodiger central o a Bodiger en el Heliodoro Rodríguez López? Vale. El que calla otorga. ¿Qué ibas a decir?
Porque necesariamente tenemos que jugar con dos centrales nada más, ¿no? En la situación que estamos.
No, sí, como son muy buenos, ponga tres.
Dale ideas a Pepe Melo.
Si ya no llegamos a.
Claro,
está dándole. Un cinco atrás.
Si somos unas madres, efectivamente, igual poniendo tres centrales.
Sí, claro.
Aunque aquí eso no.
A Bodiger incrustado.
Ya lo probó.
A Sergio te guardas un poco atrás y en vez de un doble pivote con un jugador de contención. Lo metes detrás y juegas con un doble pivote.
Lo de Cádiz.
Con Yussi y Teto, por ejemplo.
Pero porque no te fías de
digo Yussi.
¿No te fías de tu portero?
No me fío de nadie ahora mismo, Loren, en el Tenerife.
Defender por acumulación. Pero, no por categoría.
Pero escúchame una cosa. O sea,
vale, si tiran de fuera del área, hay un montón de gente delante.
Estamos discutiendo aquí qué dos centrales poner y Cristian qué poner a tres. Si no encontramos el segundo, vamos a poner a tres.
Cristian le está buscando sitio a Bodiger, por eso lo decía.
Es que así no se puede. 3 y 34. Mauro Pérez, que iba a proponer ese tema a Primi.
No, lo dije aquí el otro día y para Máximo. Dice, no, que tiene que pagar.
Joel.
Yo lo entiendo. A ver, me pongo en situación rápidamente. ¿Usted iría a la manifestación? Contestación, sí. ¿Vale? Hasta ahí. Sí. No hay más.
Es verdad
no
que la pregunta era como aficionado desde el punto de vista
claro,
de aficionado.
Claro, si no tuviera, claro. Una...
Vale. No. Les pregunto rápido, no. Antes de que siga sí. Antes de que siga Primera, ¿tú crees que se equivocó diciendo eso?
No.
¿Sí o no?
No, creo que se equivocó. Él dice que sí.
Vale, sí, pero espérate. ¿Tú crees que como profesional del club se equivocó diciendo que sí?
No.
¿Roja?
Yo creo que sí.
¿Galarza?
Sí.
¿Maxi?
Sí.
¿Alberto?
Sí.
¿Loren?
Sí.
Vale, yo creo que sí también.
Una contestación. Yo creo que no.
Vale.
Él contesta, sí, como profesional que el club que debe, pero también es un club que se debe a sus aficionados. Y yo diría, cuando la afición se expresa de la manera que quiera, siempre habrá que apoyarlo porque su razón tendrá. Hay que salir bien. Perfecto.
Bien, muy bien.
Vale,
lo has hecho bien.
Soy Mauro Pérez. Y cuando llega Mauro Pérez, y como soy Mauro, con respeto, mucho respeto, Mauro, perdone que me meta.
No,
y
sí.
Y cuando
sí.
Me llame el director, cuando me llame el dueño del club.
La propiedad.
Usted tiene que hacer una rueda de prensa para matizar. Como yo, si me voy, que es lo que quiero, tengo que pagar, y yo no juego con el dinero de nadie, digo, pues no la hago. ¿Por qué la tengo que hacer? ¿Me obliga usted como propiedad? ¿Tiene derecho usted a propiedad a obligarme a hacerla por algo? ¿Me va a llamar a la policía por algo? Cuando yo solamente he dicho sí.
No, pero hay maneras de presionar.
Vale, presión.
Sabes, todas las profesiones.
Sí, pero yo me quedo quietito.
En todas las empresas.
Loren. Como está el Tenerife actualmente, me siento en mi despacho y como yo no me puedo ir por dignidad, porque pierdo dinero y tengo que pagar, échame. Seré un ídolo para la afición esa que se va a manifestar fuera. Un ídolo. Todos nosotros vamos a pensar que se viste por los pies, pero que lo tienen cogido de pie y mano y que no puede hacer otra cosa. No ya, se pero, va por eso. Nosotros la miramos. Y termino ya.
Sí, sí.
Y el que venga después, si yo fuera el que viene después también, ahora ya no soy Mauro y acabo de hacer eso. Si no te gusta lo que dije, échame.
¿Pero tú crees que lo van a echar?
Bueno, pero me...
Que
pero ya lo
que
dije.
Sean malos gesteros,
ya lo dije.
Malos gesteros no implica que sean bobos.
Pero ya lo dije y para lo que pinto, después de la rueda de prensa, para lo que pinto y cómo te han pisoteado.
Ay, para lo que pintaba antes también.
Tú te mantienes en tus 13 porque tú has dicho sí. Y sí porque defiendo a mi afición. Punto. No he ofendido a nadie. Y si te lo parece, me echa y me paga. Y estoy seguro, pero convencidísimo, que él es muy tinerfeñista y que quiere mucho esto. Y que el que entre, porque sabe que Garrido le queda poquito, el que entre va a decir, Mauro, usted director deportivo, porque siente esto, porque tiene conocimiento y ahora conmigo vas a poder demostrar lo que vale es director de deportivo.
No sé yo si él cree que eso va a ser así.
No, él no lo
eso,
cree.
Eso es una opción, bueno. pero yo no lo veo así, porque él también piensa y tiene experiencia en esto del fútbol y sabe que cuando vienen a un sitio donde las cosas no van bien, quieren cambiar cosas. Sí, y,
pero no cambias al que defiende
el
club.
Que haya continuismo no para el director deportivo.
Tú valoras,
sí,
tú vas a un
pero,
sitio nuevo y valoras.
Mauro no es bobo, Mauro no es bobo y sabe que con un relevo en el accionariado, los que van a entrar van a tirar de otro director deportivo.
Te lo compro.
Claro, coño, pero eso es así.
Espera, que acaba de decir una cosa más importante. O sea, los que puedan venir después de Garrido van a elegir a otro director deportivo. ¿Estás diciendo?
Claro, vendrá con su gente de confianza.
Porque la esperanza de Mauro Pérez... Yo creo que no cuento un secreto, ni mucho menos, yo creo que la sensación que tenemos todos era que pudiera sobrevivir, por así decirlo, a la etapa Garrido y tener la capacidad de armar su proyecto de verdad, no el que le dejan hacer ahora.
Ahora no. Porque ahora
vale. Pero ni ahora ni ahora antes, pero vamos a ver, él cuando entró aceptó las reglas.
Tenía, chico. Sí, yo soy presidente del Tenerife. Yo entrara...
Hable usted al micro, por favor, que es un profesional. Lleva 20 años en la radio y ahora está hablando por otro lado.
Yo llamo a Raico, yo me llamo Raico y entro en Tenerife y digo, Mauro se viste por los pies, voy a darle la oportunidad, es de aquí, es hijo de un mito de aquí, de un jugador...
Bueno, sin saber lo que tiene pensado Raico. Raico va a entrar con su gente.
Sí, pero lo que sí tiene, mira, ahora, lo que sí tiene sentido es que a mí me consta que Paulino sí que tiene cierta diferencia con Mauro, ¿no? Y por ahí sí que podría él sentirse protegido. También me parece a mí que si él hizo esas manifestaciones es porque él se siente respaldado de alguna manera. Y yo creo que
Es que habría que
más o menos,
habría
que... creo, sin tener la información.
Creo que eso es protegido por Paulino. A mí me sonó a provocación meditada, quiero decir.
Claro.
Cuando dice algo tan trascendente y que llama tanto la atención, uno espera que hayas meditado las consecuencias que va a tener eso, que te va a caer una bronca, que te van a presionar y que en su caso te pueden echar, que yo creo que es lo que buscaba.
¿Ustedes creen que Mauro está hablando en primera persona con esa respuesta?
No. Vale. No. Bueno. A ver, Mauro Pérez y Paulino Rivero han enarbolado la bandera de manera privada, lo que pasa que en este caso Mauro Pérez lo ha hecho en público, de ser un poco la resistencia ahí dentro. De intentar aguantar, hacer una especie de dique de contención.
Y dejar claro que se desmarcan.
Claro, para
y la
desmarcarse.
Pregunta
estaba,
y la pregunta
de Garrido,
podría estar pactada,
para,
por cierto.
Para desmarcarse de Garrido y lo suyo, no creo.
No.
De Garrido y sus compinches.
No, porque
intentar, de alguna forma, sobrevivir a esa situación para luego sacar adelante su proyecto, porque Paulino Rivero está en la misma situación.
Sí, pero ese
le
efecto...
gustaría ser un presidente que tuviera mayor capacidad,
ese
mayor
efecto,
rango de acción.
O esa imagen de resistencia que das diciendo sí, se pierde completamente
al
cuando
día
al día siguiente
claro.
Alguien dijo aquí te arrastras, pero por lo menos tragas yendo a esta rueda de prensa
claro.
Y tragas cuando vas a la despedida del entrenador que tú no elegiste y vas a tragar cuando vas a la recepción del entrenador que claro. Tú tampoco has elegido. Entonces,
porque a veces hay que pagar
eso,
precios por todo.
Pero es lo que no me encaja. O sea, si tú has meditado y tú has decidido decir ante una pregunta tan clara y tan rotunda, decir que sí, a mí lo que no me encaja es que luego al día siguiente trague. Oye,
a mí me da la sensación de que está tragando con absolutamente todo.
No, si has hablado, no está tragando. Si has hablado en nombre de otro.
Pero sí, pero más allá de eso, te hayas dejado utilizar, lo hayas hecho motu propio, hayas querido dar un paso adelante. Yo creo que si tú tomas la decisión de decir eso, que muchos consideramos un error, lo que no puedes hacer es dar un paso atrás, porque creo que eso es lo que consideramos todos claro, un error. Claro. Me parece que ahí hay, no hay duda. Me parece que el 100% de los encuestados considera que la segunda rueda de prensa empeora la del día anterior.
Pero ¿dónde está?
Tengas descontado el segundo el acto del día siguiente también.
Sí, yo he dicho,
a menos que el sí, como decía Rojas, no sea un acto premeditado, sino un acto espontáneo, es decir, pues sí.
Hombre, pero yo creo que tú tienes que estar preparado para...
Totalmente. Pero que puede caber esa posibilidad,
digo yo.
Insisto, siendo muy maquiavélico, también podríamos pensar que hasta la pregunta estaba
pactada. Sí, ya lo dijo Galarza antes, pero yo creo que no, ¿eh? En este caso no.
O que sí tengas descontado, perdona, en la rueda de prensa. O sea,
que te iban a preguntar por la manifestación.
No, el día siguiente. O sea, que tengas asumido que lo siguiente será que tengas que salir a enmendarte.
Entonces le quitas todo el valor de la...
No, sí. ¿Dónde se ha visto? ¿Ustedes han visto matizar un sí que va a matizar? Un sí tiene dos letras.
Sí, así.
Es de un solo golpe, sí. Que voy a matizar, matizo y no, que se nos
exprime. Yo
malinterpreto.
La tilde, a lo mejor.
Yo quiero pensar que si hacen una encuesta en general, y no entre nosotros, que estamos de alguna mayor o menor medida ligados al periodismo, yo quiero pensar que va a haber una corriente mayoritaria de personas que le den más valor al sí. No. O sea, al sí primero,
yo creo que no.
Que al no, bueno, oye,
perdona,
que al no el día siguiente.
No, porque...
Digo sobre todo entre.
Porque cuando el día ese que pasa. Entre el sí, cuando él dice sí, las redes sociales, que insisto, ya no es como hace 5 años las redes sociales, no. Las redes sociales tienen muchísima influencia en el día a día de cualquier cosa. Cada vez más. Si no, de hecho, esta manifestación está por redes sociales. Pero bueno, todo el mundo, Mauro, ole, qué bien lo hiciste, eres de los nuestros, resumo más o menos, qué bien, alegría, qué bien.
Ese fue el día ese,
cuando
estaba orgulloso.
Él sale, que a mí me dicen por la mañana, rueda de prensa de Mauro, mando el mensaje a alguien y digo, recogida cable, porque no cabía otra. Y cuando recoge cable, si quieres, buscamos las reacciones de un montón, pero un montón.
Había otra.
Diciendo.
Había otra, dimito.
Pero al final ocurrió lo que ocurrió.
Sí.
Y justamente después de eso, ya Mauro pasó a dejar de ser de los nuestros.
Yo no dimito. Yo lo que hubiera hecho, o sea, dimitir no.
Que me echen.
Pero yo, yo hubiera dicho que me ratifico lo dicho con el día anterior. Si quieres, incluso diciendo lo que dijiste tú, ya una vez has cometido el error, tú lo que puedes decir es... Creo que como profesional del club no tenía que haberlo dicho, pero es lo que siento. Y ya está.
Vamos.
Y ya
que
está.
Sale a hombro.
Y ya está.
Podría
que
ir
le
a
vale, que le vale a tu
podría
jefe con eso.
Domingo allí.
Bien, que no le vale, que te eche.
¿qué más te da?
Claro.
¿Qué más te da? Si es que no pintas nada, Mauro, no pintas nada. Han echado al entrenador y tú no has pintado nada. Te han traído a Marlo, tú no has pintado nada.
No, Marlo sí lo trajo él, ¿eh?
Sí, cómo no,
por Marlo
Dios,
es suyo.
Por Dios. Hace rueda de prensa tras rueda de prensa. Y para decir nada, chico, para defender algo que tú ni tú crees, ni nadie cree, ni nadie te cree. Es que lo tienes todo, tienes la combi completa. ¿Que no?
La combi completa.
¿Que no?
Oye, hablando de... Un poco de responder, ¿no? A las críticas y tal.
Nadie te cree. Es que
esto que, espera un momento, que tengo que salir de aquí. Si no salgo de aquí, escuchamos el
premio,
directo. Ahora, espérate. Aquí, espera.
Me tatué en el pecho un escudo del TT.
¡Grande, grande, niño!
Y aquí en el paquete. ¡Ay, lo Pepe!
¿Esto qué es?
Esto fue en el 2002. En el ascenso, lo digo rápido. En el ascenso del Club Deportivo Tenerife.
Sí.
Con Benítez,
sí.
Fichan después a Pepe Mel.
Sí.
Ese es el Carnaval 2002. El Tenerife.
¿Que todavía estaba Pepe Mel en el banquillo, en
sí,
primera?
Sí, en el concurso sí.
Sí.
Entonces pusimos que era, cuando se celebró el ascenso, la Plaza España se llenó de gente diferente.
Sí.
Hicimos una canción que se llamaba Estudio Sociológico, en el que hacíamos un estudio de las personas, los colectivos que estaban allí. Uno era el típico borracho que se reunía a todos, habían canariones, que había de todo en la Plaza España.
Borrachos, canariones.
Madre mía.
Había algún grupo más.
Que ha salido raro.
Y después estaba, había borrachos, habían canarios. Bueno, ese era el argumento de la canción.
Sí.
2002. 2001 fue eso. Hicimos para el carnaval 2002.
Sí, ¿vale? Claro, claro.
Bien. Y en la parte había el fanático, el Tenerife, que iba con todo.
Sí.
Y tal, que se, anticanarión, que decía que el pisito del Tabaiba se vende para no verte enfrente, me mudé al Sausal.
Uh-huh.
Y esa parte decía que se me tatué en el pecho un escudo del Tete. Y aquí en el paquete, I love Pepe Mel. Porque habían fichado a Pepe Mel.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasó? Que en carnavales, después del concurso, gracias a Dios, echaron
en febrero, 26 de febrero.
Sí, echaron a Pepe Mel. Sí, sí. ¿Y qué pasaba? Nosotros actuamos en Candelaria. Dice, cuyú, ¿y ahora?
¿Y ahora el paquete? ¿Qué hacemos con el paquete?
Pues dijimos, me tatué en el pecho un escudo del Tete y aquí en el paquete, adiós Pepe Mel.
¡Qué bueno!
¡Salió clavado!
¡Qué bueno!
Pero acá había sido...
Eso era cuando las cosas se decían... Con cierta, ¿no?
Cuando había afición al Tenerife.
No, porque ahora dirías directamente dónde te lo tatuaste. Con el nombre, ¿no? Grosero, digamos, del asunto.
No, todavía cuidamos.
Lo que han cambiado las letras, ¿eh? También es verdad que ya tampoco te metes con los canariones como entonces.
Era como, bajamos, oye, que bajamos la voz.
Sí, sí.
Aquí en el paquete.
Es que antes se decía así. Es que las letras de las murgas antes eran así.
Ahora diríamos, y aquí en el paquete.
O peor, o peor. O dirías algo peor, sin duda.
Y de caso lo llama, de paso lo llama paquete él también.
Ahora diríamos, y aquí en el...
Sí. Estoy convencido. Sí, pues ahora gusta eso. El rollo directo, ¿no? La palabra directa. ¿Qué cosa? Estas son las cosas que escupen las redes, ¿eh? Sí, sí. Y de las que te acuerdas en días como ayer.
Pues yo me acordé cuando fui a Pepe Mel, de verdad que me acordé, y después un chico aquí de Twitter lo puso el corte.
Sí, sí,
y
sí.
Uf, joder, la gente tiene una...
Mira, Bambones en 2002, hace 22 años. Es que hace 22 años... De que estuvo Pepe Mel aquí. Entonces yo, para que vea Primi que soy capaz de hacer una autocrítica, sino también de colocarme en esa posición, digamos, le enseño esta foto, que ahora verán todos, de Pepe Mel en la sala de prensa del Mundialito.
Sí.
Y aquí un señor,
pues mira,
con el micrófono de... Sí, entonces de Radio Mil.
Te puedo mandar, si te voy a mandar después la presentación en la sala de prensa.
El micrófono amarillo.
No, de naranja.
Sí. Da la casualidad que yo...
Radio Mil nunca tuvo micrófono de amarillo. No, la tuya era amarillo.
Con Pepe Mel en el Tenerife trabajaba yo aquí en la COPE. Recuerdo de ir a buscarlo, que antes en la unidad móvil, ir a buscarlo en Tabaiba, creo que vivía, ¿no? Era por ahí.
Era la unidad móvil flamante.
Y traerlo a una entrevista, en eso era Guillermo García, el jefe de deporte.
Sí.
Que él hacía, y recuerdo que era un tipo, la verdad, que bastante afable, o tuvimos ocasión...
También ha salido por ahí.
En la ida y en la vuelta a hablar.
Un corte de Pepe Mel.
Personales.
Cuando le preguntaron en el Betis, que a qué tipo de fútbol jugaba, jugaba el Betis, y también tiene lo suyo, también tiene lo suyo.
El centrodelantero jugaba en el Betis y en
sí,
Madrid.
Sí,
también. Y era un, también era era tipo Poli Rincón, un delantero de eso.
Iba con todo,
Oye, lo de los libros ahora se ha convertido en un requisito para entrar al Tenerife? O sea, si no tiene, si no escribes libros no puedes entrar al Tenerife, ¿o cómo es esto?
Mejor que sean de ficción.
Porque de Oscar Cano hemos pasado a Pepe Mel.
Los de ficción funcionan mejor.
Los sí, bueno, parece que sí. Con titulares como El despertar del diablo. Títulos de novelas, ¿eh?
Pero él no escribe sobre fútbol, ¿eh?
El camino del más allá.
Él no, no, no son sobre
fútbol. Esos son los libros de él.
La prueba.
Sí, sí.
La prueba.
Creo que no son.
No, no, no son futbolistas.
Y El mentiroso, que no sea malo. Mentiroso no lo ha escrito, o sea, no...
No está hablando de nadie.
No, no,
está hablando
no.
Futuro.
O sea, ya lo escribió antes de llegar al
no
Tenerife.
No estaba mirando para Londres.
No piensen que es después de estar en Tenerife, no.
Las manos de él, claro. Yo, es que esto sí lo digo. Yo soy ahora, vamos, fanático de Pepe Mel.
Pero ¿Melista o meloma? ¿Cómo
totalmente,
se
totalmente. Claro. Al fin del mundo con él, apoyarlo en todo, me da igual ya como juegue, como no juegue. No voy a mirar el propositivo ni la hormigonera, por cierto.
¿Tienes sitio en el barco o vas tú solo?
Bueno, por ahora creo que voy yo solo, pero se admiten pasajeros y son de tripulación que venga. Pero es porque yo no sé ustedes por qué están tan tranquilos, porque los veo relajados.
Sí.
Y yo tengo, estoy en estado
porque
de
quedan
pánico.
Muchos partidos.
Estoy en estado de pánico desde el trofeo Teide. Imagínense ustedes, pero no es broma, estoy en estado de pánico.
Porque quedan 37
hablando
partidos
futbolístico,
y porque este hombre tiene
porque ahora tenemos Primi, porque quedan 37 partidos, porque ahora tenemos entrenador, cosa que no teníamos
pasa
antes.
Pasa y pasa, claro. El tiempo y veo un centro del campo que no existe, no veo una plantilla para sacarle.
Yo si sale bien si sale bien esto, me alegraré porque le podemos decir a Loren, ves cómo no tienes ni puñetera idea, porque Loren en verano decía que no era tan importante la figura del entrenador. Yo creo que en segunda división es absolutamente clave.
Siempre haciendo trampas, pero es que en este caso cuando hay una destitución no se busca a alguien, porque si no Mel no estaría en el paro,
sí.
Evidentemente, ¿no? Si, pues los buenos tendrían claro. Equipo. Lo que se busca es una reacción claro. Por eso yo es el único motivo por el cual estoy de acuerdo siempre en la destitución de un entrenador, porque hay que buscar algo nuevo, hay que los jugadores, los que lo están jugando, pues se ilusionen con la titularidad, que eso sí que va a ocurrir, y aprovecho para decirlo en el Tenerife, los canteranos se van a reactivar muchísimo porque saben que este entrenador sí que apuesta decididamente y tienen el espejo de Las Palmas ahí al lado y lo han visto, y yo estoy convencidísimo de que ahora mismo con la llegada de Pepe Mel aquí hay muchísimos jugadores de la cantera tinerfeñista que están soñando con debutar en el primer equipo, ¿no? Y eso es positivo.
Hombre, eso es verdad, eso es verdad. Yo si fuera jugador del Tenerife B y estuviera en edad, porque creo que tienen que darse las dos condiciones ahora, que sea jugador del filial y que tenga menos de 23 años, yo ahora estaría pensando, cuidado que se me abre una puerta.
Claro.
Pero esta es la realidad. O sea, con Oscar Cano no lo hubiera pensado, con Garitano no lo hubiera pensado, con Rami seguramente tampoco lo hubiera pensado, pero creo que ha llegado un entrenador, el primero desde Álvaro Cervera, que se puede pensar que igual mira para debajo y te lleva. O sea, que existe esa posibilidad. Hombre, real.
La carta de presentación de hoy ha sido clarividente en ese sentido, ¿no?
Contundente.
Oye, esta tarde me reúno con Masiño y con todos los de abajo. Claro. Y mirar.
Y va a buscar.
Lo que yo tengo miedo, ustedes no porque son la élite, ¿no? Pero a los Cristian García y demás en las ruedas de prensa,
sí.
Yo desde fuera les digo, modestamente, un consejillo, no le toque mucho la nariz a Pepe.
No.
Porque te contesta...
Como Abelardo.
Es famoso. Por ahí,
Bueno, la rueda de prensa ya no nos vamos a aburrir, eso está claro.
Cuando ahora salió la rueda de prensa del Betis, ¿a qué quiere jugar usted? Al fútbol, dos porterías, lo digo todo serio. Hay una portería donde tenemos que meter goles, otra.
Sí.
Una respuesta.
¿No se acuerdan de eso?
Irónica, sí, sí. Absolutamente brutal. Irónica, con mucho estilo.
Sí, pero seca.
¿Qué más quieres?
Pero seca, hay que decir. Claro. Le plantó el machango con elegancia.
Aquí estamos entrenados con Vidorreta, ¿no? Todos los periodistas.
Sí, también es verdad. No, yo creo. Bueno, yo recuerdo ir a algunas ruedas de prensa, por ejemplo, en las de Clemente, yo me lo pasaba espectacular. Es verdad que él adoptó al amigo Salva Bishop, sí. Un saludo Salva si nos estás escuchando.
De hecho,
en las ruedas de prensa en las que Salva no había llegado, él proponía esperar.
Las ruedas de prensa de 45 minutos, que aquello, tú decías, no llego a los cortes, no llego a dar los cortes.
Recuerdo el primer día que se puso a contar los micrófonos que había,
¿recuerdas? Sí, sí.
Tengo la imagen esa, se ponía a contar y dice, pero esto qué es.
Yo recuerdo el último, que llegó en el Callejón del Combate, se sentó con todos los periodistas que estábamos por fuera. Se tomó algo y se marchó. Y lo invitamos nosotros a él. O sea, Era genio y figura. Y recuerdo una, por ejemplo, de Luis Aragonés viniendo con el Mallorca como entrenador, que las tres primeras preguntas fueron tres estampidos a los periodistas que la hicieron, y yo dije, yo calladito la boca. Cristian García.
Cuando quiera.
Por alusiones.
Me estoy dirigiendo a Primi, que esto sí. Es radio y no tele. Sí. A partir de ahora, en las ruedas de prensa, me escribas a WhatsApp y me pones lo que quieres que pregunte, ¿vale?
¿Te parece? Cristian, ¿y qué tienes que decir? Que dice que tú no eres de la élite.
Veo claro. No, en eso estamos totalmente.
Te dijo que no era
periodista. Cristian, tú cuando preguntes.
De la élite, cuando, si soy de la Orotava, ¿no?
Cuando preguntes, di que es una pregunta de Primi. ¿Oíste?
No, pues yo de Garachico, imagínate entonces. Todavía más.
Preguntes, di que es una pregunta de Primi. La que hace.
La próxima pregunta que le haga. Bueno, que va a ser la primera, además. Mañana, mira, mañana a la 1:05.
Vete pasándosela ya.
Mira, esto de parte.
Primi, vete haciéndosela ya, vete pasándole ya al WhatsApp.
Le vas a preguntar que si se acuerda de lo que pasó en Lanzarote en pretemporada, eso no.
No.
Ahí no vas a tener nada.
Pero la de fútbol, mira, estoy tentado. ¿A qué juega, su equipo?
Esa es la pregunta que hay que hacer. Hay que
empezar, para que sepa dónde viene.
Yo creo que con Pepe Mel,
no lo llames José.
La de Ramírez en el hotel.
Juanjo, propongo que con Pepe Mel hagas como con Garrido. Lo traigas un lunes aquí con nosotros.
Con todos ustedes.
Está muy de moda esto.
Los convencería a todos, creo yo.
Mel, tú, eso ya. Está de moda eso ahora, Primi.
No, sí, tomarse una copa con. Podemos ir a tomarnos una copa con Yussi y con. La primera no, pero segunda, tercera. ¿Usted recuerda cuando dijo aquello que íbamos a Lanzarote? Ya para ver qué dice ahora. Sí. Lo volvería a repetir.
Mister, el domingo... Esta sería así como para entrar haciendo amigos, ¿no? Mister, usted el domingo va... ¿No?
Viajar, ¿no?
Vamos al Heliodoro. Comemos.
Cruza la calle.
Ganamos. Crucemos, vamos. Y volvemos a nuestra casa. A ver si...
Otra pregunta, Cristian, es si va o no va a ir a la manifestación, por ejemplo.
Hombre, esa cae seguro. Ha dado una clave ahora a Rojas y Galarza sin darse cuenta. Lo de cruzar la calle ya no es así, ¿eh?
¿Cómo que no?
No, por cierto.
¿Han hecho un túnel por debajo?
No, es otro hotel.
¿Han cambiado de hotel?
¿Ah, sí? Al Silken.
Las dos primeras jornadas.
Pero espérate, las dos primeras siempre se cambia por lo del mes de agosto. Teóricamente volverían ahora al de... Al Hotel Escuela, teóricamente.
Lo veremos. Sí.
Sí, porque el Hotel Escuela cierra en agosto, por vacaciones. Escriba, hable usted al micro, por favor. No le importa. Es que segunda vez que se lo digo. A la tercera sí, le llamo al orden.
Cristian que me tiene para allá y para acá el micro.
Claro, no da tiempo, porque si no, pregunta a los agentes. ¿Qué preguntas le harían ustedes?
Eso es verdad. También. Mañana a la 1, la presentación, ¿eh?
Usted sabe que la propiedad es intervencionista. ¿Permitirá usted al señor Garrido llamadas a las 3 de la mañana a su casa?
Bueno, creo que a las 3 le llame, ¿eh? No creo. ¿Ustedes ven que esto va a reducir un poco el calor de la manifestación del domingo?
No. Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
O sea, Miguel hace así con la cabeza...
Un poco la duda.
Si el partido fuera antes, ganáramos todo eso, yo creo que sí.
Es que
uno de los motivos era el entrenador también. La gente estaba
conforme está tan acotado
con el entrenador.
Yo creo que la gente lo tiene muy claro.
Que hay un sector de la afición que diga, bueno, ya por lo menos se le ha visto un movimiento y ha cambiado el entrenador. Viene Pepe Mel, que genera, yo creo que ilusión más o menos en la mayoría. Y tal. Eso sí es verdad que
depende después del resultado.
Pero la convocatoria es muy cómoda. Si me dices que la manifestación es el jueves a las 6 de la tarde, te digo que igual sí incide, pero una hora antes del partido, un domingo, vas allí,
aparta. 2 horas, ¿no?
Depende, sí, porque es verdad que los amigos de Tajinaste, David Tejera, que ha estado por aquí, un abrazo, David, fue el primero en promover una manifestación. Bueno, también estuvo Iván Villanueva por ahí. Pero David Tejera dijo que el domingo a las 11, o sea, que él va a estar desde las 11 con su peña, con Tajinaste, y a las 12 del mediodía se suma el grueso, porque es la manifestación que convocó el frente y que han secundado la mayoría de las peñas. Aunque alguna, en las últimas horas, se ha borrado.
¿Sí?
Sí, porque hay llamadas y...
¿Después de lo de Mel?
Sí, y después de alguna llamada.
¿Y a las 10 no hay ninguna?
De la propiedad.
A las 10
aquí,
no hay nada, ¿no?
Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Respeto absoluto a lo que quiera hacer cada uno. Pero también les digo... Los actos de cada uno te retratan. Los actos de cada uno te retratan. Y en función de lo que hagas en situaciones como estas, en las que yo creo que es conveniente, es necesario dar la cara, luego la gente te puede calificar de una forma o de otra, dentro del respeto que merece cada uno con la decisión que tome. Pero luego no nos quejemos. Luego no nos quejemos. Es el momento de hacer algo lo que cada uno crea por el bien del Club Deportivo Tenerife. No de esconderse porque me ha llamado la propiedad. Y estoy encantado de estar cerquita de los focos. Allá cada uno con lo que hace.
¿Tú vas a pasar lista con tus contertulios?
Yo voy a pasar lista con todos mis contertulios. Que no esté el domingo.
Yo vivo, no,
¿ustedes van a ir?
Porque mira, hace para Roja.
¿Sí?
Yo compro el pan un poquito más arriba, es decir, no, cojo, compro el pan y bajo.
Oye, porque mira,
te no vas al estadio,
el pan.
Como,
bueno, se hace,
ah, por fuera.
Pero que tengo ensayo el domingo por la mañana.
Estoy vigilando la obra aquella que va bien, de ritmo, va bien de ritmo.
Pero
y
va
y
con
armonía,
la. Pero,
de ritmo y armonía va bien.
¿Vas a ir con la telega del pan a la
manifestación? Sí, con la telega del pan, veo cómo va la obra aquella.
Ahí en mi cabeza.
Que va bien. Oye.
Pero el perro no lo lleva, ¿no? El perro no lo
bueno,
baja.
Pues esta ha sido la pregunta del final del tertulión. Hoy si van a ir a la manifestación o no. Gracias, Primi, Roja, Galanza, Maxi, Alberto, Loren. Nos marchamos. Se quedan ustedes en la programación de la cadena COPE. Ya saben que esta noche hay tiempo de juego y que mañana volvemos aquí a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Hasta mañana.